Son las 9 de la mañana aquí en nuestra tierra.
Esta es mi tierra, con Mercedes Martín.
Saludos, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos, que ya es bastante y no es poco. Hoy ya lo saben, es día de reflexión, venimos dándoles la lata con el tema desde hace tiempo. ¿Qué pasará? ¿Quién ganará? Pues está complicado saberlo después de todo lo que hemos escuchado últimamente. ¿Hay un favorito? Pues no sabemos, depende. Porque si ambos han llegado a la final... ¿A la final? Sí, a la final. En Lisboa, capital europea, sí, capital europea, pero del fútbol. Vamos, ¿que ganará el Real Madrid o el Atlético de Madrid? ¿Que gane el mejor? El que mejor juegue. ¿Y en lo otro? Ah, no sé, eso es mañana. Tiene usted todo el día para pensarlo. ¿El qué? Pues a quién votar. Por variedad para elegir no será, porque cuando uno llega al colegio electoral, mira que hay papeletas allí. Pero claro, algunos no sabemos qué defienden. Así es, así funciona esto. El que quiera saber, tiene que investigar, por si acaso, que hay de todo.
En Canarias Radio, la autonómica, esta es mi tierra. Con Mercedes Martín.
Hoy en Esta es mi tierra hablaremos con una psicóloga especializada en relaciones de pareja que acaba de publicar un libro, Amor del Bueno, en el que da pautas para saber, por ejemplo, cómo detectar si nuestra pareja nos conviene para ser felices. Además, Juan Carlos Saavedra nos hablará de las plagas de cigarras que ha sufrido Canarias a lo largo de la historia y vendrá Víctor Hugo Pérez a darnos páginas web curiosas. Tendremos senderismo por Gran Canaria, llamaremos al Colorado tras recibir la medalla de oro de Canarias y en Lanzarote nos contarán que hoy empieza la segunda liga de pelotamano. Todo eso y más, y todo lo que surja. Hoy realiza Jorge Álamo.
¡Buenos días a todos!
¡Qué peligro! Bienvenidos, es 24 de mayo, comenzamos.
Del mar a la montaña, en Canarias Radio La Autonómica, esta es mi tierra, con Mercedes Martín.
Comenzamos con las noticias, saludamos a nuestra compañera de informativos Raquel Quiñones. Buenos días, Raquel.
Buenos días, Mercedes.
¿Qué noticia nos trae hoy a portada?
Comenzamos con el nuevo régimen económico y fiscal de Canarias, pactado por el gobierno canario con el Estado, que va a permitir a las empresas de las islas contratar a personas con más facilidades a partir de su entrada en vigor el próximo 1 de enero. Javier González Ortiz, que es consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo Autonómico, ha destacado las negociaciones que finalmente han llegado a buen puerto.
Culmina. Con una satisfacción importante por parte del gobierno, porque creemos que junto con el resto de medidas podrá afianzar la incipiente recuperación y estar en disposición de que a lo largo de los próximos meses, los próximos años, se pueda destinar, por tanto, la reserva de inversiones a la generación directa de empleo. Hay que mantener esas contrataciones por 3 o 5 años en función de que sea una pequeña o una gran empresa. Luego tenemos estabilidad en esas contrataciones y segundo, queremos fomentar que esas contrataciones sean con salarios cada vez mayores.
¿Qué otros asuntos destaca, Raquel?
Bueno, pues de nuevo un desahucio, esta vez en Argana Alta, en Arrecife, que deja a Luis Manuel Torres Martel, de 56 años, en la calle. Vivía en una de las 8 viviendas que la diócesis de Canarias vendió a la empresa Iveco. La iglesia acordó en la venta que Iveco realojara o indemnizara a los afectados, algo que en el caso de Luis aún no ha sucedido. Durante el desahucio se vivieron momentos de tensión con las personas que fueron a apoyarle. Milagro Rodal es miembro de la plataforma Stop Desahucios de Lanzarote.
Cualquiera que tenga un poco de humanidad puede asumir que una persona sin recursos, enferma, que no tiene dónde ir, o sea, tiene muchos más sitios, tiene mucho dinero para poder comprar donde quieran.
Y matan a un empresario de origen canario en Venezuela. Marco Rodríguez fue ejecutado de un tiro en la cabeza cuando se encontraba con su mujer en su empresa de embutidos en Isla Margarita. A la mujer le dieron una paliza y se fueron creyendo que estaba también muerta. Desde Canarias, el viceconsejero de Acción Exterior, Cándido Padrón, reconoce que ya se están haciendo gestiones tras conocer este trágico suceso.
Yo tengo información de un hijo que está allá en Venezuela, que además hizo unas declaraciones también a alguna televisión de allá, en la que manifestaba pues su desagrado por este tipo de situaciones que se estaban dando últimamente en esa zona donde tenían ellos pues estas naves industriales, ¿no?
A última hora de la tarde de ayer fue rescatado un parapentista que se había quedado suspendido en un tendido eléctrico a la altura del mirador de playa El Arenal, en La Laguna, en Tenerife. Unas labores que fueron complicadas. Finalmente se realizó el rescate con una grúa de 50 metros. Se tuvo que cortar además el suministro eléctrico en Punta del Hidalgo y Las Carboneras. El hombre de 45 años presentaba un cuadro de deshidratación y un traumatismo en miembro superior de carácter menos grave. Y la escritora Almudena Grandes ha sido la figura destacada de la vigésima edición de la Feria del Libro de Fuerteventura, que se celebra este fin de semana en el Centro Bibliotecario Insular. Anoche estuvo firmando libros y participando en un encuentro. La escritora ha reconocido ser una fiel seguidora de la obra de Benito Pérez Galdós. Almudena Grandes, además, ha destacado en Canarias Radio La Autonómica que la crisis no ha sido solamente económica.
Yo creo que esta crisis ha coincidido en España con una crisis moral, con una crisis institucional. Hay una enorme desilusión en los españoles, una falta absoluta de fe en las instituciones, un desapego de la clase política. Eso me parece que es mucho más delicado y mucho más difícil de arreglar que la crisis económica.
Miramos ya fuera de las islas.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado a los jueces de la Audiencia Nacional que están obligados a aplicar las leyes que el Parlamento aprueba después de que varios magistrados hayan calificado de chapuza la reciente reforma de la justicia universal y hayan pedido que se rectifique. En Nigeria, al menos 30 personas han muerto en nuevos ataques de la secta radical Boko Haram contra tres localidades en el estado de Borno, en el norte del país, en la misma zona donde los terroristas secuestraron a más de 200 niñas hace más de un mes.
Vamos con los deportes. Moisés Rodríguez, ¿qué tal, Moisés?
¿Qué tal, Mercedes? Buenos días.
El Club Deportivo Tenerife tratará de romper mañana en Sabadell su racha de 4 derrotas consecutivas.
Así es, los blanquiazules que nunca han ganado en la nueva Creu Alta van a viajar a Barcelona sobre las 3 y cuarto de la tarde. Antes, Álvaro Cervera tendrá que ofrecer la lista de convocados para este encuentro. La Unión Deportiva Las Palmas, que va a trabajar a partir de las 10 en el estadio de Gran Canaria Puerta Cerrada, va a permitir que durante 30 minutos puedan acceder aficionados al entrenamiento para que den ánimos a la plantilla de cara al trascendental encuentro de mañana ante el Recreativo de Huelva. Y hoy el Atlético Granadilla podría lograr el ascenso a la Segunda División B. Para ello, los del sur de Tenerife deberán remontar el 3-0 de la ida ante el Mallorca B. El choque arranca a las 5 de la tarde, desde esa hora lo contamos en la autonómica. Todo ello en un día en el que el mundo del fútbol estará pendiente de la final de la Liga de Campeones en Lisboa entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que arranca a las 8 menos cuarto de la tarde. Más cosas, el Uruguay Tenerife cayó en el primer asalto por el ascenso a la primera división del fútbol sala, 5-4 ante el Elche, y la próxima semana los de Francis Arocas tendrán dos oportunidades en la isla de llevarse la eliminatoria. En baloncesto, el Herbalife Gran Canaria emprende viaje hoy a Valladolid para cerrar mañana la fase regular contra el colista del ACB y también viaja hoy a Barcelona Iberostar Tenerife para despedir la liga frente a la Bruxador. Dos apuntes más para terminar. A las 7 de la mañana se dio la salida a los participantes de la prueba reina de la circular de Tejeda y hoy arranca el campeonato autonómico de montaña de rallies con la disputa de la tercera subida a la degollada de Peraza en la isla de La Gomera.
A ver qué pasa. Gracias, Moisés.
Hasta luego.
Volvemos contigo después a las 10. Vamos, Raquel, a ver cómo vienen las portadas de los periódicos aquí en las islas.
Comenzamos con el Canarias 7, que destaca que el parque del Estadio Insular será municipal. El Cabildo cede la parcela al Ayuntamiento. También destaca una tonelada de agua vivas al día en las canteras. La fotografía de portada es para los aficionados del Atlético de Madrid, del Real Madrid, en Lisboa. La provincia, los empresarios ven ineficaz e insuficiente el nuevo REF. También podemos leer, Cardona multa a Fomento de Construcciones y Contratas por cobrar al Ayuntamiento horas de trabajo que no realizó. Y la fotografía de portada es para la universidad. Dice, la universidad aprecia el talento de sus mejores alumnos. Diario de avisos. La COE cifra en 1.500 millones el aumento de la inversión anual con el nuevo REF. También resalta, una empresa de ensamblaje de China busca sitio para abrir en la capital. La fotografía de portada para el rescatado, el parapentista, tras varias horas colgado en un cable de alta tensión. La opinión de Tenerife, el gobierno promete reanudar las obras de la vía litoral en septiembre. El consejero Berriel entiende el disgusto del alcalde con el ejecutivo autonómico. También asesinado un empresario tinerfeño de 56 años en Venezuela. También esa fotografía de portada para el parapentista que se quedó colgado en un tendido eléctrico. Y el día, un 74% de parados canarios sin inglés. También destaca que los autónomos apenas consiguen cobrar el seguro de desempleo.
Miramos también dos periódicos, en este caso de tirada nacional, en sus ediciones impresas. Empezamos por El País, principal titular. Los partidos hacen una última llamada contra la abstención. y la foto de portada, los madrileños conquistan Lisboa. El Mundo, por su parte, la noticia más destacada, el PP pide un voto de respaldo y el PSOE exprime el error de Cañete. Y El Mundo, la foto de portada dedicada también para el fútbol, Madrid, capital, Lisboa. Y bueno, simpática la imagen que nos muestra El Mundo hoy en su portada, la fotografía. Vemos a una pareja a punto de besarse, el del Atlético de Madrid y ella del Real Madrid. Raquel Quiñones, quedamos contigo a las 10 de la mañana. Hasta ahora, compañera.
Muy bien, buenos días, Mercedes.
Balance informativo de la semana con nuestro compañero José Luis Díaz, editor y presentador de Buenos Días Canarias. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, Mercedes. ¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, hoy jornada de reflexión, por lo tanto, muy pendiente de las elecciones de mañana, una campaña que ha estado muy movidita en esta ocasión. José Luis, ¿por dónde empezamos?
Pues por el final, si te parece. Podemos empezar por el final, porque fue casi al final de la campaña electoral cuando escuchamos al candidato del Partido Popular, Miguel Arias Cañete, disculparse por sus polémicas declaraciones de una semana antes, del viernes de la semana anterior concretamente, en las que, bueno, como ya saben todos los oyentes, dijo aquello de que había procurado no mostrarse intelectualmente superior a la candidata socialista para no parecer machista. Bueno, después de la riada de críticas, un asunto que incluso trascendió nuestro país, que movilizó a algunos medios de comunicación internacionales, que incluso puso también en contra del candidato popular a todo el partido de los socialistas europeos, pues Arias Cañete rectificó. Vamos a recordar esas palabras de rectificación que, por cierto, pronunciaba en la cadena COPE.
Lo que está claro es que estuve desafortunado en la forma de expresarme, que algunos están trasladando una imagen equivocada de mí, pero los que me conocen saben perfectamente cómo soy, y siempre he valorado igual a las personas, mujeres u hombres, y mi trayectoria personal, mi trayectoria profesional y mi trayectoria política, pues así lo demuestran. Pero en todo caso, si he ofendido a alguien, pues por supuesto que le pido disculpas.
Bueno, pues eso es, o esa es una de las frases sin duda que pasará a la historia de esta campaña electoral para las europeas de mañana, Mercedes, que por lo demás, y en esto coinciden prácticamente todos los analistas, no ha sido precisamente una campaña para recordar por el bajo perfil y porque se han centrado sobre todo los candidatos en asuntos más de ámbito doméstico que de ámbito europeo. Bueno, por cierto, que con Europa tiene mucho que ver también otra de las noticias importantes de esta semana que termina. Me refiero al régimen económico y fiscal al que al final tendrá que ser precisamente la Unión Europea el que le dé el visto bueno, y eso tendrá que ocurrir este año porque tiene que entrar en vigor el 1 de enero del año que viene. Esta misma semana, el jueves por la tarde, el gobierno de Canarias anunciaba que había cerrado un acuerdo con el gobierno del Estado sobre el régimen económico y fiscal, un instrumento que ahora tendrá que pasar por el Consejo de Ministros, tendrá que ir a la Comisión Europea, previsiblemente tendrá que ser aprobado por la actual Comisión Europea, porque como consecuencia de las elecciones del domingo cambiará también la Comisión Europea, y luego volverá a nuestro país, al Congreso de los Diputados, para su aprobación y entrada en vigor. La novedad más importante de lo que se conoce de momento de este régimen económico y fiscal es que la mitad, es decir, hasta el 50% de lo que los empresarios destinan a la Reserva de Inversiones de Canarias se podrá destinar a la contratación directa de trabajadores, a la creación de empleo neto. Un asunto novedoso, como digo, porque en principio lo que estaba buscando el gobierno de Canarias es que se autorizaran bonificaciones en la seguridad social a las empresas, pero el Ministerio de Hacienda no estaba por esa labor, porque la seguridad social, como todos sabemos, anda en números rojos y al final se ha optado por esta fórmula. Una fórmula que le gusta a los empresarios, vamos a escuchar enseguida a Agustín Manrique de Lara, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, y le gusta a los sindicatos, pero con matices. Escuchamos después también a Gustavo Santana, que es el secretario de UGT Canaria.
Me parece una buena noticia que por fin haya consenso entre el Gobierno de Canarias y el Estado respecto a nuestro régimen económico y fiscal, sobre todo respecto a la parte fiscal. Ahora nos queda un camino por andar para el REF económico. Y bueno, la novedad, se había buscado una herramienta que potenciase la generación de empleo en una comunidad en la que el empleo es el gran problema. y se ha encontrado este camino que ahora falta ver la letra pequeña.
Esta medida lo supedita es a unas cuantías salariales fijadas en una media de unos 36.000 euros, pero no sabemos cuál es el mínimo. Esto podría causar el efecto de que muchos empresarios utilicen esta medida pues para contratar de forma precaria y con bajos costes salariales.
Pues seguiremos conociendo más datos sobre estas nuevas medidas. José Luis, y una de las noticias buenas de la semana, de nuevo, tiene que ver con el turismo. Canarias sigue batiendo récord.
Y también tienen que ver con el empleo, porque efectivamente, como tú dices, Canarias sigue batiendo récord, pero siguen también lloviéndole las críticas a los empresarios del sector turístico, a los que se les pide que contraten más, que reduzcan más el desempleo, en definitiva, que tenemos en Canarias. Y efectivamente, en abril, Canarias volvía a batir récord de llegada de turistas extranjeros, casi 1 millón en lo que llevamos de 2014, son algo más de 4 millones de visitantes extranjeros, y esto en comparación con los 4 primeros meses del año pasado, son 500.000 más de visitantes. Es Canarias en estos momentos el principal destino turístico español. Vamos a escuchar al viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente.
Por ejemplo, el caso de Gran Canaria ha tenido un incremento importante en el mercado alemán, en un mercado en el cual ellos son el número uno, o la isla de Tenerife, que ha tenido un incremento en el mercado británico. Por también el dato que la isla de La Palma, bueno, pues en líneas generales en estos primeros 4 meses tenga cifras positivas.
Bueno, y en el capítulo correspondiente a esta semana de las prospecciones petrolíferas, Mercedes, tenemos dos novedades. Por una parte, ya conocemos la fecha en la que el Tribunal Supremo se va a pronunciar sobre el recurso contra la autorización a Repsol para hacer prospecciones en Fuerteventura y Lanzarote, en aguas de Fuerteventura y Lanzarote, un recurso que presentaba el Cabildo de Fuerteventura. Eso va a ser el día 10 de junio. Recuerda que en principio estaba previsto que se pronunciara el Supremo el 1 de abril, luego, a expensas de que se le remitiera documentación que faltaba en el expediente, se aplazó esa decisión y será ahora el 10 de junio cuando se produzca. Mario Cabrera, presidente del Cabildo de Fuerteventura.
Tranquilo, pensando que el Tribunal Supremo tendrá que hacer su trabajo y con un expediente que está tan incompleto, con un expediente que el propio Tribunal Supremo ha dicho que le faltan hasta más de 20 documentos, pues estamos convencidos que el fallo no va a ser favorable a nuestras tesis.
Eso lo veremos el 10 de junio, pero además esta semana también, Mercedes, hemos conocido que el ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria, tiene previsto reunirse el martes de la próxima semana con el sector hotelero para explicarle cuál es la posición del ministerio con respecto a las prospecciones petrolíferas. En principio todos dábamos por hecho que también estarían invitados a esa reunión los empresarios hoteleros, particularmente de Lanzarote y Fuerteventura, pero por lo menos esta semana hablábamos con ellos y nos decían que no, que aún no habían recibido la invitación. En cualquier caso, por ejemplo, el presidente de los hoteleros de Fuerteventura, Antonio Vicente Hormiga, quiere mucha más información de la que disponen en estos momentos respecto al petróleo y a sus beneficios, a sus eventuales beneficios y a sus riesgos.
Mucho más información, información científica además, información que nos avale, nos asegure, no la de Repsol, que es una cejada, una información totalmente de experiencia, y desde luego debe haber mucho más diálogo, y desde mi punto de vista, el señor ministro debería ser, un poco más, digamos, cauto en el sentido de que defender al Estado más que a Repsol.
Y mientras, José Luis, continúan las protestas de los familiares de las víctimas del vuelo de Spanair.
Exacto, recuerdas que hablamos la semana pasada aquí de ese asunto. Esta semana ha continuado la protesta, han continuado las manifestaciones incluso de familiares de víctimas del accidente de Spanair, porque se ha producido también una novedad en torno a este asunto. El martes estaba previsto que en un juzgado de lo mercantil de Madrid se desarrollará una vista previa de la demanda civil presentada por un grupo de familiares contra la aseguradora MAFRE. Las diferencias entre lo que ofrece MAFRE de indemnización y lo que piden las familias son abismales, y esa vista previa se suspendió. ¿Y por qué se suspendió? Bueno, pues porque MAFRE pidió que se acumulen todas las demandas en otro juzgado de lo mercantil de Madrid. Lo cierto es que en estos momentos hay demandas en numerosos juzgados de lo mercantil de toda España, en Barcelona, en Málaga, en Madrid, en Las Palmas de Gran Canaria, y MAFRE pretende que se acumulen todas en una, en un solo juzgado, quiero decir. Pilar Vera, que es la presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, estaba indignada esta semana en nuestros micrófonos. Hablábamos con ella en Buenos Días Canarias. Le parece que esto es una maniobra de MAFRE para intentar dilatar el proceso y también, de alguna manera, decía ella, para obligar a las familias a que acepten las indemnizaciones que les está ofreciendo.
Después de 6 años de esta dura lucha, O sea, esto es un maltrato de un nivel que no tiene parangón a la historia de las catástrofes en España. O sea, de verdad, lo que pasó ayer, de que un juez de Madrid suspenda por teléfono una audiencia previa menos de 24 horas después de haberla señalado, a nosotros lo único que nos produce son unas sospechas terribles de que aquí la lucha no está nada equilibrada.
Eso decía Pilar Vera, la presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, y esta semana hemos conocido otro de esos datos que, bueno, de alguna manera vienen a desmentir que lo de la recuperación económica todavía tarda en llegar a las familias. Hablo de los desahucios, Mercedes, 50.000 viviendas, lo que es lo mismo, 50.000 familias perdieron sus casas el año pasado, tuvieron que entregárselas al banco porque no podían hacer frente a las hipotecas. Y algo que es muy llamativo, de esas 50.000, 40.000 eran la residencia habitual de estas familias. Las medidas que se pusieron en marcha, pues era cosa de un año, año y medio, para intentar frenar el drama de los desahucios, parece que no están dando ni mucho menos los resultados esperados. Vamos a escuchar a Cristina Sividanes, que es miembro de la plataforma Stop Desahucios de Lanzarote.
No se puede seguir tolerando esta estafa que está lanzando a miles de familias a la exclusión social, que estamos destinando millones de euros al rescate de la banca, mientras que el banco se queda con las viviendas y no da ninguna contraprestación a la sociedad. Más urgente que nunca que el gobierno de Canarias reaccione, que lleve adelante el plan de vivienda nuevo y que se penalice a los bancos que tienen las viviendas abandonadas y se les obligue a ponerlas a un uso social con un alquiler adecuado, que no sea el de mercado, sino adaptado a las circunstancias familiares.
La verdad es que es terrible la situación que están viviendo muchas familias, José Luis.
Desde luego.
Bueno, y la noticia buena de esta semana, José Luis, nos quedamos con esa medalla de oro que ha conseguido una de nuestras compañeras. Todos la conocen, la quieren muchísimo, además los oyentes lo demuestran. Nuestra meteoróloga Vicky Palma.
Pues efectivamente, Vicky Palma, junto con otros también merecidos galardonados, así a bote pronto recuerdo al Colorado, recuerdo al Servicio Aéreo de Rescate o a Margarona Páez en La Graciosa, que me perdonen los que pueda olvidar en este momento porque estoy citando prácticamente de memoria, pero efectivamente Vicky Palma como jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria ha sido galardonada con esta medalla de oro del gobierno de Canarias, y que cabe decir de alguien que, en fin, que conocemos tan de cerca, con quien hemos trabajado tanto, trabajamos todos los días cuando tenemos, como tú sabes, Mercedes, pues problemas como tormentas, borrascas, inundaciones. Ahí está siempre Vicky Palma dispuesta a echar una mano, a explicarnos la evolución del tiempo, a decirnos qué va a pasar en las próximas horas. Y yo creo que, en fin, estás de acuerdo conmigo en que es muy merecido este galardón.
Sí. Además, colabora desinteresadamente con muchos organismos también, que siempre le piden ayuda y que siempre está ahí para todo el mundo.
Desde luego que sí, una gran compañía. Bueno, pues vamos a escucharla, vamos a recordar lo que nos decía aquí en Canarias Radio Autonómica cuando tuvo conocimiento de que había recibido, de que había sido premiada con la medalla de oro de Canarias.
Siempre estamos al pie del cañón todos, sobre todo cuando tenemos episodios de mal tiempo, es cuando mayor audiencia dan tanto las previsiones del tiempo como el resto de la información meteorológica, pero bueno, para mí ha sido una sorpresa absoluta. Pues este reconocimiento a mi persona y a todos los compañeros que a lo largo de los 15 años que lleva televisión, pues llevamos haciendo la información del tiempo.
Y además humilde.
Desde luego que sí.
Que es nuestra, otra de sus virtudes.
Nuestra enhorabuena.
¿Qué le digo? Porque voy a hablar con ella en tres minutitos, cosa así. ¿Qué quieres que le diga de tu parte?
Yo ya la felicité ayer por la mañana en directo en Buenos Días Canarias, pero de mi parte le puedes dar de nuevo otro abrazo volver a felicitarla.
Y ella seguramente te diría otro, que tiene esa costumbre, nuestra Vicky. Otro.
Efectivamente.
Pues José Luis Díaz, te escuchamos mañana domingo en ese especial de las elecciones europeas en la que vas a participar, en tu caso por la noche.
Efectivamente, estaremos a las 8 menos 10 de la tarde aproximadamente ya con un primer avance de participación, luego en torno a las 9 menos cuarto. Mañana se nos cruza el fútbol y el Parlamento Europeo porque tenemos partido del Club Deportivo Tenerife a las 6 de la tarde, de la Unión Deportiva Las Palmas a las 8. Bueno, pues en los huequitos que nos van dejando vamos a ir informando a los oyentes de la evolución de la noche electoral, y ya a partir de las 10 de la noche un programa informativo especial con los resultados, con los análisis, con las valoraciones, con las entrevistas a los candidatos, en fin, con todo lo habitual en una noche electoral.
Pues hasta mañana, José Luis Díaz.
Gracias, Mercedes.
Un abrazo. Vamos a conocer ya las previsiones deportivas del fin de semana. Nos acompaña, como siempre, el jefe de deportes de Canarias Radio La Autonómica, Juanjo Toledo. ¿Qué tal, Juanjo?
Hola, Mercedes. ¿Qué tal? Buenos días a todos.
¿Qué tenemos que tener pendiente, previsto, alerta este sábado?
Bueno, pues estamos ya trabajando en la redacción de deportes para todo lo del sábado y preparando también lo de mañana. Como siempre, invitados al Deportivo de Canarias Radio La Autonómica desde las 2 y hasta las 3 de la tarde. Ahí van a tener cumplida información, la última hora de su equipo y de su deportista favorito. Y luego empezamos a competir, tres todo goles cada fin de semana. Esta tarde, desde las 5, vamos a contar desde Granadilla, desde el sur de Tenerife, todo lo que pase en la promoción de ascenso a la Segunda División B entre el Club Atlético Granadilla y el Mallorca B. Este es un choque de ida y vuelta, que el vencedor de esta eliminatoria ingresa automáticamente en la Segunda División B y el perdedor se iría por el camino largo a intentar superar dos rondas más para ingresar en esta categoría. Lo tiene crudo el equipo de Tenerife porque trae una renta muy desfavorable. 3-0 perdió en Son Bibiloni, en Mallorca. A ver qué pasa en la tarde de hoy. Granadilla, Atlético Granadilla, Mallorca B, desde las 5 de la tarde, lo contamos en la radio, tiene que ser un hervidero hoy el Francisco Suárez.
Bueno, seguro que sí. Mañana domingo, Juanjo.
Desde las 10 y media, abrimos el segundo todo goles en radio del fin de semana para contar primero lo que van a hacer nuestros equipos en la Liga ACB. Es la última jornada de la fase regular. El Iberostar Tenerife ya despide la competición. Lo hace en Manresa ante la Brusa Dor. Este partido lo vamos a ver en Televisión Canaria. Y estaremos también en Pucela, en el Polideportivo Pisuerga, para contar lo que hacen también el CB Valladolid y el Herbalife Gran Canaria. Intrascendente también el partido, el ya descendido Valladolid ante el ya quinto clasificado Herbalife Gran Canaria. Pero bueno, sirve de test para el conjunto de Pedro Martínez de cara a lo que ya va a ser el próximo jueves, empezar a pelear por el título de liga ante los andaluces de Unicaja. Dedicaremos también la mañana a todo lo que hagan desde la tercera hacia la Segunda División B, Marino y Mensajero. Los dos juegan en casa, el Marino en el Antonio Domínguez de los Cristianos ante el San Sebastián de los Reyes. 1-0 perdió en Mata Piñonera el cuadro tinerfeño, y el Mensajero recibe en el Barranco de Dolores, en el Silvestre Carrillo, en Santa Cruz de la Palma, al Deportivo Rayo Cantabria. 0-2 ganaron los rojillos, los palmeros, en Santander, así que lo tienen encaminado para seguir adelante. Mensa y Marino van por el camino largo, tienen que eliminar a tres equipos para lograr el ascenso, y de momento ya el Mensajero está encarrilando ese primer paso. Y después, desde las 5:30, mañana contaremos también lo que pase con nuestros equipos de Segunda División. El Tenerife es el primero en salir a escena, lo hará en la Nova Creualta ante el Sabadell. Importantísimo también este partido para el Tenerife de cara a engancharse a la promoción de ascenso a la Primera División. Y a partir de las 8, pero desde las 5:30 estaremos contando la última hora y todos los detalles de lo que tiene que ver con el partido que va a medir en el Estadio de Gran Canaria, cuantos más mejor, al recinto de Siete Palmas, para el choque que va a medir a la Unión Deportiva Las Palmas y al Recreativo de Huelva. Una nueva oportunidad para el equipo amarillo de intentar acercarse a la segunda plaza, cada vez más complicado, y de certificar poco a poco que va a pelear por la Primera División. Sin olvidarnos, por supuesto, de lo que hagan sus filiales. Las Palmas Atlético visita la región de Murcia para medirse a la Olla Lorca en el Artés Carrasco. 1-2 perdió el equipo amarillo en el anexo al Estadio de Gran Canaria. Y el Tenerife B visita tierras gallegas para medirse al Cerceda. 3-1 ganaron los blanquiazules en el campo de Geneto Los Baldíos. Así que todo eso es lo que vamos a contar en este fin de semana. Mañana también aprovecha para ir a votar, Mercedes.
Bueno, también es verdad, mi madre, Juanjo.
Entre todo goles y todo goles te da tiempo.
Esto no para.
Esto es una pasada.
Esto es una locura.
Madre, y lo que nos queda, ¿eh?
Y todavía
lo que nos queda
queda
antes de que termine junio.
Madre mía,
que no hemos
Juanjo
entrado en él.
Lo que te decimos siempre, vitamínate.
Eso.
Un abrazo, compañero.
Bueno, feliz fin de semana.
Igualmente.
Hasta luego, chao.
Con nosotros Vicky Palma, jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria. ¿Qué tal, Vicky?
Buenos días, Mercedes.
Bueno, que te traslado el abrazo que te acaba de dar José Luis Díaz, que quiere darte otro abrazo hoy, que estamos todos agasajándote, que no sabemos cómo felicitarte ya, Vicky. ¿Cómo lo llevas?
Muchas gracias a todos. Pues bien, hombre, ustedes tienen que tener claro que es un reconocimiento para todos, tanto los compañeros de la tele como los de la radio, porque al final, sobre todo en situaciones de mal tiempo, todos hacemos la información meteorológica.
Sí, pero la que sabe de verdad y la que no se equivoca eres tú, porque nosotros hacemos lo que podemos, pero tú eres de verdad la meteoróloga y la que sabe lo que está diciendo, y además los oyentes siempre te lo agradecen mucho, Vicky. Yo no sé, ¿te da corte que te den una medalla de oro de Canarias? ¿Cómo se lleva eso?
Pues sí, da un poco de corte, porque vamos, es algo que pienses en ningún momento de tu carrera profesional. Yo que pensaba que iba a acabar dando clases, pues lo típico, en un instituto, acabé dando el tiempo en un medio de comunicación, y bueno, como ha evolucionado pues mi situación personal, tanto en radio como en televisión, en los últimos años, tampoco pensaba yo que al final el tiempo en las islas se complicara tanto en determinadas ocasiones, y que en los últimos años ha sido noticia pues en demasiadas ocasiones, y quizás sobre todo por temas de mal tiempo.
Bueno, Vicky, pues de nuevo enhorabuena de parte de todos los oyentes y de todo el equipo de Canarias Radio La Autonómica, porque de verdad que lo hemos dicho desde que nos enteramos que es muy merecido, Vicky. Bueno, y pasamos ya a la previsión del tiempo de hoy sábado. Muchos oyentes pendientes de qué tiempo nos espera hoy.
Pues mira, tenemos bastantes nubes, especialmente en La Palma, muchos puntos del Hierro, de La Gomera, en buena parte de Tenerife hasta ahora, también en muchas zonas de la isla de Gran Canaria. Por el sur sí que esperamos que se abran claros a lo largo del día, pero en el norte, aunque haya sitios donde ahora no estén cayendo unas gotas, yo recomendaría tener alguna prenda de abrigo, especialmente medianías, y también algo para protegerse de la lluvia, porque sí que esperamos, pues no mucho, pero lluvias débiles y dispersas a lo largo de la mañana y también probablemente durante la noche. En Lanzarote y en Fuerteventura, las nubes de estas primeras horas de la mañana, pues sí que nos van a dejar disfrutar de un día soleado de temperatura primaveral, eso sí. La máxima hoy, como mucho, unos 26 grados. Tenemos alisio, está soplando moderado en todas las islas, y en las playas, pues por el sur el mar casi en calma, en las del norte sí hay mar de fondo y olas que pueden llegar hoy a los 2 metros de altura.
Y mañana domingo, Vicky, día de elecciones, ¿cómo va a estar el tiempo?
Pues mañana tiempo bastante similar, la verdad, muy poquitos cambios, sol y temperaturas más agradables en el sur. En el norte de las islas de mayor relieve y en parte de la comarca este de La Palma va a ser más difícil ver ese sol, y en las primeras horas de la mañana, incluso en algunos casos algo más persistente, esa posibilidad de lluvias débiles y dispersas. No es nada importante, pero sí que tiempo un poquito más desapacible que, por ejemplo, a principios de semana. Temperaturas sin cambios, en medianías hace falta alguna prenda de abrigo. En la costa sí que vamos a tener a mediodía entre 24 y 26 grados. Seguiremos con viento alisio moderado y sin cambios en el estado de la mar. La verdad que este fin de semana, pues el último completo del mes de mayo, nos ha tocado tiempo de primavera, de verdad, de primavera, no de verano.
Bueno, Vicky, ya el verano llegará, que todo a su tiempo. Vicky Palma, jefa de Meteorología de Radio Televisión Canaria, gracias como siempre, enhorabuena de nuevo y un abrazo muy fuerte, Vicky.
Otro Mercedes.
Esta es mi tierra, en Canarias Radio La Autonómica, con Mercedes Martín.
Estoy encantada con las notas de los niños. Con el método UC+, han mejorado en todas las asignaturas. ¡Menudos genios!
¿Y qué es UC+?
UC+, es el método de desarrollo intelectual para trabajar concentración, memoria, creatividad, cálculo mental y mucho más, con una metodología basada en el ábaco. Está en más de 70 de los mejores colegios y academias de Canarias. Infórmate en su Facebook, UC+ Spain Canarias, o escribe a canarias@ucmas.es.
Pues voy a informarme ya mismo.
Vuelve África Vive a Las Palmas de Gran Canaria. En el Parque Santa Catalina, este viernes 23 a las 9, concierto de Nayaban y Germán López. Y sábado 24, gran fiesta África Vive por la mañana para toda la familia. África Vive, una iniciativa de Casa África y Vinter.
Keep calm and study here.
Soy Cristian y estudio un doble grado en el área de empresa en la Universidad Europea de Canarias. Es una suerte poder hacerlo aquí. Y con la universidad también miré fuera para tener una experiencia internacional.
Contacta con Cristian y otros alumnos en uec.studyhere.es. Matrícula abierta. Universidad Europea de Canarias.
sorteamos una fantástica LML Star de 125 centímetros cúbicos. Para ganarla solo tienes que llamar ahora al 905-445-657 o enviar un SMS con la palabra MOTO al 23777. El mensaje te costará 1,23 euros, la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. Recuerda 905-445-657 o MOTO al 23777. Gana esta maravillosa LML Star y disfruta del verano.
La cuestión no es ser o no ser.
Ser o no ser.
La cuestión es estar cuando hay que estar. Canarias Radio en la Autonómica, la radio nacional de Canarias.
Porque el sábado no estamos para prisas. Esta es mi tierra, con Mercedes Martín.
Y 35 minutos de la mañana, hoy estamos en jornada de reflexión, así que nuestro realizador Jorge Álamo nos pone una música así relajante.
Sí.
Querido Jorge, que ya te oímos la voz, por fin. Y la verdad que esto para reflexionar está bien, yo no sé si nos condiciona el voto o no, que sea tan relajante la música.
Ya ves.
ya lo pensaremos. Vamos a hablar de eso, de la jornada de reflexión, de este día que estamos viviendo hoy, que es cuando se instaló. Pues se lo vamos a preguntar a todo un experto. Él es Rafael Álvarez, doctor en Derecho y licenciado en Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, colaborador también del programa Roscas y Cotufas de nuestro compañero Kiko Barroso. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Muy buenos días, Mercedes.
Bueno, es Ciencia Política en singular, ¿no? Tengo la duda, porque yo siempre había oído Ciencias Políticas. No sé si ha cambiado la denominación.
Sí, lo suelo emplear en plural.
¿No? Ah,
sí,
bien.
Sí, o sea, no...
Vale, lo había notado yo mal. Ciencias Políticas.
Sí,
de toda
la
vida, vamos.
Sí, vamos. Hay una experiencia muy grata, hice Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración, es el nombre completo.
Es verdad, es bastante largo. Sí, tú sabes que tendemos a cortar todo siempre en la radio.
Ya, bueno,
esto es así, no importa. Bueno, Rafael, que te llamamos para eso, para saber esto de la jornada de reflexión que vivimos hoy. ¿Qué es la jornada de reflexión?
Vamos a ver, en primer lugar, no existe en todos los países, o sea, no se da en España, en Portugal, en Francia, y sin embargo en Estados Unidos ni por asomo existe la jornada de reflexión, que viene a ser, a voz de pronto, la imposibilidad de ejercer la campaña electoral, pedir el voto, realizar actos electorales, publicidad electoral, no digamos ya desde hace unos días, los últimos 5 días de campaña, no se puede difundir encuestas electorales, es decir, sí se puede elaborar y tenerlas, pero no difundirlas ni publicarlas, y por lo tanto en el sábado de reflexión todo lleva a una veda electoral de prohibirlo, pero en Estados Unidos sí se puede, en Inglaterra sí, en Alemania no existe la jornada de reflexión, o sea, hasta el último minuto desde el sábado se podría hacer actos electorales y pedir el voto, y por consiguiente hay regulaciones dispares. En cualquier caso, en nuestro país no existe en la ley orgánica del régimen electoral general, el término exhaustivo de jornada de reflexión regulada de ese modo, sino es un término más bien coloquial que se ha ido consolidando. Lo que sí dice la ley es la prohibición del minuto cero del día inmediatamente anterior, esa prohibición que acabamos de aludir, ¿no? Uh-huh. Pero que más de reflexión es un eufemismo, porque el sentido último de esta jornada viene, cierto, al contrario, apaciguar, porque está demostrado que todo el mundo tiene decidido su voto no de hace unos días, sino de hace mucho tiempo, incluso si va a votar a quién o no va a votar, o si piensa no acudir a las urnas. Pero eso está sociológicamente comprobado, que ya la gran parte de la población lo tiene decidido. Hay que pensar, por ejemplo, lo que fueron las primeras elecciones en España en 1977, la necesidad de después de una larga dictadura de décadas y décadas, enfriar los ánimos. En definitiva, ese sería el espíritu que encierra esa previsión electoral.
Así que sociológicamente está demostrado que hay pocos indecisos. Yo tenía la percepción de que no era así, fíjate. O sea, que digamos que la mayor parte de los electores ya tienen claro quién van a votar mañana.
Sí, es más, los debates electorales en televisión está destinado a un porcentaje de indecisos que es mínimo, que es el 5% de, a lo mejor, de la población, que suele estar en el centro ideológico, que ha votado en algunas ocasiones al partido principal del centro derecha, al PP, y luego a lo mejor al partido, o sea, del centro izquierda, al Partido Socialista, o en comunidades autónomas donde hay partidos nacionalistas, pues también, pero estamos hablando de una minoría. O sea, el bacalao ya está vendido, por así decirlo, ¿no? O sea, las grandes magnitudes ya han decidido su voto, o si no van a votar, lo cual aprovecho para hacer, entre paréntesis, a animar a la participación, porque si hace un repaso ligero a la historia, hay personas que han dado la vida en la construcción de las sociedades para que podamos ir a depositar la papeleta en las urnas. Por lo tanto, creo que nuestro deber es participar, aunque sea luego para quejarnos ante toda la legislatura.
Y en tu opinión, bueno, esto es algo subjetivo, supongo, pero ¿qué es mejor, contar con esta jornada de reflexión o eres más partidario del modelo estadounidense, de esto de hasta el último minuto poder estar hablando de la campaña, pedir el voto y demás?
Hombre, es discutido y todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, a lo mejor uno diría, bueno, si se puede pedir el voto hasta el último momento, o incluso la misma jornada electoral reservando a lo mejor un espacio de cientos de metros, de un kilómetro en torno al colegio electoral, que eso sí existe en estos países donde no hay jornada de reflexión, no poder alterar el orden público, o pedir el voto, o hacer actos en torno a los colegios electorales, uno podría decir, bueno, es una democracia muy madura, ¿no? Porque no es como, en el fondo es un prejuicio de pueril, adolescente. Pero claro, España tiene la historia que tiene, y entonces, después de 40 años de dictadura, pues los mayores se acordarán cuando la primera cita democrática de 1977 de votar, que de repente desde la izquierda del exilio a la derecha que venía del régimen, todos se encuentran y van a, ¿no?, a rubricar esa transición. Pues uno, el clima social de entonces no es como el de ahora. Claro. La gente tenía sus miedos, las personas iban un poco, bueno, pues cuidado, tal. Al fin y al cabo, hombre, era difícil que se produjera una guerra civil tras la muerte del dictador, pero en el fondo la sombra sobrevolaba y el recuerdo de esas generaciones de la guerra civil estaba muy, muy, muy presente y por consiguiente es natural. Pero más allá de los pasos de estas décadas democráticas, hombre, creo que todo lo que sea enfriar los ánimos también tiene su punto positivo, aunque eso sí, ya no existen los riesgos que existían anteriormente.
¿Y crees que ese peso de la historia, Rafael, hace también que en España, digamos que no sé si decir que no está bien visto, pero sí no es común que cada uno de nosotros digamos a quiénes votamos, que no es algo, no sé, es como un tabú en España?
Sí, ¿no? Aquí el voto es secreto, ¿no? porque por desgracia en nuestro país, este es un tema muy apasionante, la implicación política es muy desigual, o sea, aquí, por ejemplo, no hay una cultura política de participación activa a lo largo de la legislatura, ¿no? Salvo momentos muy concretos, los atentados de Atocha, el Prestige, el espíritu de Hermoa con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, que todo el mundo se vuelca a la calle de repente, por lo general estamos adormecidos, no, en otros países no es así, y eso ahí nos ganan, ¿no? Entonces, claro, todos somos apolíticos, muchos son apolíticos, pero si mañana es una empresa de agua, todo el mundo se queja, ¿no? Y eso, al fin y al cabo, es política sí o sí, gusto, ¿no?
Y el tema de lo que estás comentando, en relación con eso, lo denostados que están los políticos, que la gente no quiere oír hablar de ellos, ¿a qué crees que se debe y si crees que esto es malo?
Claro, y comentabas con la pregunta anterior, ¿no? Uno hace un repaso a las primeras elecciones democráticas y ve los spots electorales, que esto ha avanzado muchísimo, pero si ves las primeras de 1977, muchos actores, intelectuales, artistas, piden el voto por unos partidos, por la Alianza Popular, por el Partido Comunista, o sea, eso se ve, eso, y eso ahora, pues no es tan corriente. ¿Por qué? Por lo menos desde 2004, 2008, y ¿Por qué esta falta de credibilidad hacia la política? Pues viene acompañada de la crisis, ¿no? O sea, es verdad que la crisis económica tarde o temprano la superaremos, seguramente en el sentido a un precio alto, a una mayor desigualdad, aquella máxima que aquel periodo que espléndido del último tiempo no volveremos a ver, pero saldremos de esta. Pero claro, la falta de ejemplaridad en las instituciones, pues de repente es como que todo el país ha venido abajo, toda la estructura del edificio, ¿no? Es como cuando la crisis de 1898, la pérdida de Cuba y Filipinas, pues España de repente se ha sentado en el diván con su psicólogo y dice, bueno, ¿qué nos ha pasado, no? Estamos en un momento de ruptura, de resquebrajo emocional, en la cual estamos en un punto de inflexión que la sociedad está desnortada, no hay referentes intelectuales, no hay líderes políticos auténticos, se ha degradado mucho el espacio público, se expande la mediocridad y, claro, la ciudadanía acaba acusándolo hasta el punto que instituciones como la monarquía o el Tribunal Constitucional están siendo hoy por hoy criticados. Pero era impensable que el Tribunal Constitucional sufriera este tipo de críticas hace unos años, y ya no digamos también la monarquía.
Pues Rafael Álvarez, doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas, también de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias por atendernos en esta mañana de reflexión y de sábado. Gracias, Rafael.
Gracias a ustedes. Muy buen día.
Buenos días.
Oye, Mer. Me ha encantado la entrevista, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Contigo quiero caminar y de tu mano siempre andar, no separarme ni un instante de tu lado.
Y ya nos decía Javier Granados el sábado pasado que hoy es un buen día en esta jornada de reflexión para caminar, ¿verdad, Javier?
Si no lo prohíbe ninguna junta electoral, Mercedes.
Que yo sepa, ¿no? Solo faltaba, ¿no?
Tú no digas con quién vas.
También es verdad.
¿Qué dice su casa?
No, yo voy con gente que no tiene nada que ver con la política, así que no hay problema.
Porque ya tú sabes que últimamente se están suspendiendo mucho, hoy se han suspendido varios actos previstos para hoy por aquello de las elecciones.
Pues sí, es verdad. Pero bueno, yo creo que caer caminando por ahí no.
Hombre, yo no sé si nuestro invitado tiene alguna vinculación política, pero
bueno. No sabemos. En cualquier caso, si la tiene, con no pedir el voto para algún partido en concreto, no hay ningún problema. Bueno, Javier, porque en este día de reflexión, caminando también ayuda mucho a reflexionar, yo creo.
Yo creo que sí.
Que es cuando uno más puede pensar tranquilo.
Sí, claro que sí, hombre, en la soledad del campo, aunque vayas en compañía, pues bueno, siempre en los silencios esos que se hacen, creo que es un buen momento, ¿no?
Ayuda a pensar con claridad.
Y a reflexionar. Si no quieres sobre el voto, sobre otra cosa, pero reflexiona.
Desde luego que sí. Bueno, ¿dónde nos llevas hoy, Javier? Que hace mucho tiempo que no salimos de caminata,
sí, que
entre
no salimos
una cosa y otra.
De caminata, sí, que entre tantos problemas que genera generalmente el mundo del medio ambiente en general, nos hemos centrado un poquito en eso y hemos, dejado de lado el caminar, el conocer nuevas rutas por las islas. Te voy a llevar, Mercedes, a ti y a los oyentes, si les parece, a Gran Canaria, y un sitio bastante céntrico dentro de la isla, muy cerquita de las zonas más pobladas, de las Palmas de Gran Canaria, también del este de la isla. Y para ello nos acompaña nuestro guía, como yo suelo llamarlo, en esta isla, en Gran Canaria. Álvaro Monzón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo cordial para todos.
Gracias, Álvaro, por atendernos.
Muy bien, aquí un placer.
Bueno, que usted lo de pedir el voto para un partido concreto no piensa hacerlo.
No. Solo el voto para la naturaleza.
¿Verdad? Eso sí que es importante.
Para disfrutar de nuestro entorno maravilloso.
Desde luego que sí.
Bueno, Álvaro, ¿a dónde nos llevas en este sábado
24
de mayo?
Bueno, pues fíjate, una fecha estupenda, en primavera ya, casi a un mes de la entrada en el verano, y el monte, el campo en Gran Canaria está estupendo, florecido, muy verdito, con un paisaje multicolor de estas flores amarillas y blancas, y yo creo que sería oportuno visitar el gran volcán de Bandama, ¿no? Ese sitio céntrico, cercano a la ciudad, apenas 20 kilómetros nos separa del centro de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. El volcán está limítrofe entre la Villa Santa Brígida y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y es un sitio cercano y atractivo para visitarlo, ¿no?
Y sobre todo una zona con muchísimos valores históricos, ¿verdad, Álvaro?
Por supuesto, ya fíjate que los viajeros ilustres del siglo XIX, estos naturalistas, geólogos, alemanes principalmente, ingleses y de otras regiones, visitaron el volcán de Van Damme y se quedaron maravillados. Leopold von Buch, un geólogo alemán que visitó el archipiélago en 1845, por ahí más o menos, y describía el volcán de Van Damme como uno de los ejemplos del vulcanismo canario, muy importante, pero también quizás el que tiene la mejor forma a nivel mundial, ¿no? Eso nos lleva a pensar de que tenemos aquí un auténtico ejemplo del vulcanismo para estudiar, para visitarlo, y por supuesto, fíjate si no es importante, ¿no?, que lleva el nombre de Daniel Van Damme, un visitante flamenco del siglo XVI, que toda esta zona del Monte Letizcal pues tomó nombre de esta figura histórica, que fue uno de los propietarios los visitantes de Van Damme.
¿Y dónde empezamos a caminar exactamente, Álvaro?
Bueno, curiosamente empezamos en las casas de la caldera, ¿no? Un pequeño caserío al lado del aparcamiento, al lado de la parada de guagua, y de nada que entremos, atravesamos el grupo de casas, entramos ya y estamos en un mirador que ya nos da la perspectiva de la grandiosidad de la caldera, ¿no? Hay que informar que el gran volcán se compone de, digamos, de dos elementos, ¿no? El pico, que también es muy visitado, sobre todo por los turistas que viajan en guagua y en coche, porque pueden subir al pico de la montaña, y es una montaña con 360 grados de visibilidad alrededor. Ese sería el pico de Van Damme. Y después el gran volcán de la caldera, ¿no?, que es lo que vamos a visitar nosotros.
Que es el descenso al interior, ¿no?
Efectivamente, un descenso de apenas 2 kilómetros, 20 minutos bajando, que es muy cómodo, aunque la propuesta nuestra que vamos a describir, también invitamos al senderista a recorrer la caldera por su fondo, ¿no?, una pequeña circunvalación en el fondo de la caldera, porque hay bastantes elementos etnográficos, agrícolas, botánicos, etnográfico, con las cuevas antiguas donde se guardaba el vino, que son las cuevas de la bodega.
Sí, porque en su momento hubo hasta una bodega ahí en la
efectivamente,
en el interior,
sí,
¿no?,
sí.
En el fondo.
Sí, sí, ¿no? Y se ha también preparado, acondicionado un lugar para la observación de aves. Se han hecho, desde el año 93, se han hecho varias repoblaciones forestales para recuperar el bosque termófilo que cubría ese fondo de la caldera de Van Damme. Y hoy en día esas repoblaciones forestales pues han tenido éxito y podemos disfrutar de una auténtica arca de Noé en pequeñito, donde dentro de ese volcán se conservan muchísimas especies vegetales y animales para el disfrute de todos nosotros,
¿no? Bueno, Álvaro, yo no he estado, pero por lo que cuenta da la sensación que tiene un diámetro bastante grande lo que es el fondo de la caldera, porque... ¿O me equivoco?
No, efectivamente, los cálculos nos llevan a pensar de que tiene un diámetro de 900 metros y aproximadamente unos 250 metros de profundidad. O sea, dentro del volcán, cuando estamos dentro, es cuando somos capaces de captar el silencio y la grandiosidad de la naturaleza frente a lo pequeñito que somos, ¿no?
¿Y cuánto más o menos, cuánto se tarda en la ruta en total, Álvaro?
Bueno, si hacemos la circunvalación, lo que te decía, bajar, subir y hacer la circunvalación del fondo, aproximadamente nos salen como 3 kilómetros, 200 metros, y eso lo hacemos a un paso tranquilo, suave, de una hora y media aproximadamente. Es una ruta de nivel medio-bajo, ideal para niños y familia, porque el camino está acondicionado, eso sí, poco resbaladizo, la subida... pues hay que hacerla con paciencia y disfrutando del entorno, porque requiere de buenos pulmones, pero sí que es un lugar muy atractivo para la familia y un fin de semana, digamos, rodeado de esta bella naturaleza que tenemos.
¿Y hoy se cultiva algo en el interior, esos cultivos de viñedos que existían anteriormente y ya están totalmente abandonados?
Los viñedos sí, pero sí hay determinadas personas, propietarios de... terrenos, de pequeñas parcelas que siguen cultivando. Desde que llegamos al fondo de la caldera, inmediatamente vamos a ver la antigua casa donde se hacía el vino con el lagar, uno de los lagares más antiguos que existen en la isla, y después vemos las pequeñas plantaciones agrícolas que hay una persona mayor que todos los días sube y baja al fondo y cuida ese espacio agrícola, ¿no?
¿Y suele estar concurrido? ¿Mejor ir entre semanas si somos de los que preferimos no encontrarnos con mucha gente o tampoco tanto un fin de semana como hoy sábado, por ejemplo?
No, aglomeraciones de turistas no, pero sí es verdad que tanto el pico como la caldera es de los lugares más visitados por el turista, digamos, suelto, turista así independiente, que le gusta disfrutar continuamente, todo el día están subiendo y bajando parejas de turistas que le gusta hacer senderismo en Mandama. Los fines de semana es posible que haya grupos mayores ya de, digamos, de residentes, pero no tenemos jamás, yo en Mandama, y mira que llevo años bajando y subiendo, nunca he tenido la sensación de agobio ni de aglomeración como podría existir en otros lugares como Roque Nublo, Llano La Pe o algo. Mandama es un sitio bastante tranquilo y no tenemos la sensación de molestarnos uno a otro.
Y en cuanto a la indumentaria, ¿qué debemos tener en cuenta? No sé, ¿alguna recomendación que nos puedas hacer?
Bueno, importante agua, llevar siempre la cantimplora con agua, porque la vamos a necesitar, sobre todo en la subida. Botas, calzado de montaña, botas con dibujo que, digamos, nos protege el tobillo. Un bastón es útil para evitar los repalones. Y después, digamos, una cachucha, una gorra para protegernos del sol, ¿no? Ahora que estamos ya en temporada calurosa. En principio nada más, porque es una ruta pequeña y no requiere grandes cosas. Sí, hay que evitar las cholas, que a mí me pone muy nervioso cuando la gente sale al campo con cholas. Y
más si vamos a un volcán, vamos, ya sería.
Efectivamente, vamos a describir las cholas. Las cholas es todo aquel calzado que no sea exclusivamente de montaña. O sea, no vale las playeras, no vale las sandalias, no vale las cholas de casa,
pues
ni
mira
la,
que se han puesto
la de la bailarina, no vale nada de eso.
En su momento
montaña,
se pusieron de moda estas cholas, estas chanclas con una buena suela, Álvaro.
Sí, pero no, eso no sirve para
esto. Sí, las sandalias estas que luego se te mete toda la arena adentro, pero supongo que tendrá...
Pues imagínate si se mete la arena cuando llegues al volcán de Mandama, que se mete el granulado pequeño del picón, que apenas son 3 milímetros. Imagínate cuando eso entre el calzado y la piel, hace mucho daño. Mejor
calzado de montaña, con el sol calentito ya vamos. Sí. Bueno, pues desde luego que es una propuesta muy buena, porque además creo, Javier, que es la primera vez que damos una ruta introduciéndonos dentro de un volcán, nada menos. Muy original.
Sí, la verdad es que, y sobre todo muy atractivo por lo que comentaba Álvaro, porque está ese lagar, esa antigua bodega, y también el recorrido en coche que nos va a llevar hasta el inicio del camino, pues podemos ver lo que es toda la cultura del vino en toda esa zona de Santa Brígida, del Monte Lentiscal. Incluso también una curiosidad, justo al lado de Mandama se encuentra el campo de golf del Real Club de Golf de Mandama, que es el único en España que está construido sobre una zona volcánica.
Uh-huh. Bueno, Álvaro, el caso es que el que tenga ganas de más rutas, siempre recurrimos a tu libro Descubriendo Gran Canaria. Sí. Bueno, uno de ellos, porque tienes varios.
Sí, ¿no? Y este ya queda unos cuantos. Sí, ya este es mi tercer libro, Descubriendo Gran Canaria, se llaman todos, lo que después los vamos subtitulando de distintas maneras.
Claro.
Y de este ya quedan pocos ejemplares, ya preparando nuevos proyectos, nuevas publicaciones, pero sí es verdad que el visitante, al recorrer o antes de llegar a Mandama, puede descubrir un paisaje vinícola que dio pie a una denominación de origen. Existió en Gran Canaria la denominación de origen del Monte Lentiscal, debido a su producción, a la calidad de los caldos. Incluso cuando los primeros visitantes ingleses llegaron a la isla y se hospedaron en el hotel, que hoy es el Hotel Escuela de Santa Brígida, en ese hotel antiguamente se quedaron muchísimos extranjeros y escribieron sobre las bondades de nuestro clima y la calidad del paisaje de esta zona. Es cierto que ya simplemente con el recorrer este lugar del Monte Lentiscal y Pico de Mandama en coche, ya es una delicia para el visitante.
Y ya caminando ni digamos.
Efectivamente.
Álvaro Monzón, muchas gracias como siempre, eres muy amable.
Muy bien, un saludo cordial para todos.
Adiós, Álvaro, gracias. Adiós.
Hasta pronto.
Adiós, buen día, adiós.
Bueno, Javier, me encantó la propuesta, la verdad que sí.
Bueno,
muy buena
pues,
elección.
La elección para reflexionar en este sábado, el día antes de esas elecciones al Parlamento Europeo, Mercedes.
Bueno, mañana nos escuchamos, Javier.
Así
en
es.
El especial informativo.
Venga, adiós, Mercedes, cuídate.
Gracias, Javi.
Thank you. The light was leaving in the west, it was blue. The children's laughter sang, skipping just like the stones they threw. The voices echoed across the waves. It's getting late. Just another night with the sunset and the moonrise, not so far behind to give us just enough light to lay down underneath the stars.
Esta canción se la queremos dedicar hoy a nuestra compañera Paola Linares. Le mandamos un abrazo muy fuerte de parte de toda la radio, un cariñoso abrazo a nuestra compañera Paola. Así vamos a llegar hasta las 10 en punto de la mañana. Ya están preparados nuestros compañeros de informativos Raquel Quiñones y Moisés Rodríguez para ponernos al día de las últimas noticias. Ya saben que después regresamos los de Esta es mi Tierra y les recordamos también que está con nosotros hoy realizando nuestro Jorge Álamo, que ya por fin le podemos escuchar la voz, Jorge, qué bien.
Ya ves.
Es todo un acontecimiento. Bueno, que luego volvemos y les recuerdo el número del WhatsApp. 616-486-754. 616-486-754. Nos escuchamos. Waiting for the back, sand rain, clouds keep moving to uncover the sea. Stars above us, chasing the day away to find the stories that we sometimes need. Listen close enough. All else fades away. Son las 10 de la mañana en Canarias.
Servicios informativos. Canarias Radio, la autonómica.
Buenos días, jornada de reflexión antes de las elecciones europeas. Mañana en la mayoría de los países de la Unión, una jornada que no celebran en todos los estados. Sin embargo, el doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid, Rafael Álvarez, acaba de señalar a nuestros micrófonos que apenas se realiza esta reflexión porque la gran mayoría de los ciudadanos tienen decidido el voto. En cuanto a la mala imagen de los políticos, Álvarez la achaca a las consecuencias de la crisis.
Esta falta de credibilidad hacia la política, pues viene acompañada de la crisis, ¿no? O sea, es verdad que la crisis económica tarde o temprano la superaremos, seguramente en el sentido a un precio alto, a una mayor desigualdad, aquella máxima que aquel periodo que espléndido del último tiempo no volveremos a ver, pero saldremos de esta. Pero claro, la falta de ejemplaridad en las instituciones, pues de repente es como que todo el país ha venido abajo.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, considera que la ciudad merece un trato diferenciado. Se ha quejado así de lo que ha calificado falta de apoyo por parte del Gobierno de Canarias e incluso del Cabildo Insular. Bermúdez ha ido más allá y ha afirmado que si de estas instituciones recibe el apoyo justo del Estado, el apoyo, ha dicho, es cero.
Esta capital, que tiene unos problemas diferentes al resto de municipios, merece un tratamiento diferente por parte de las otras instituciones. Ya no le hablo del Estado. Del Estado es cero. El gobierno de España es cero. Puedo hablar de cada uno de los asuntos con el gobierno de España y le puedo decir que no sale ni uno. Ni sale la escollera de San Andrés, ni salen las actuaciones en costas en la playa de Valle Seco, no salen las actuaciones en viviendas sociales con lo importante que son para esta ciudad y no sale nada.
Vamos con otro asunto. Este fin de semana, Más África Vive, con motivo del Día de África mañana domingo. En el Parque Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria se celebrarán diferentes actividades. La primera fue anoche con un concierto de Nayaban y Germán López. Hoy talleres, cuentacuentos y más música. Para Ariane Hernández, secretaria general de Casa África, el continente es una buena oportunidad para Canarias.
Desde el ámbito de la diplomacia, que es lo que nosotros trabajamos, la diplomacia económica, lo que hacemos es apoyar la internacionalización de la empresa española, de la empresa canaria. Y el vender lo que es la marca España en el continente vecino, acercar ambas sociedades civiles, porque también tiene que haber un acercamiento cultural, un acercamiento entre entidades privadas y privadas públicas, no solo las relaciones gobierno a gobierno.
Y el próximo sábado 7 de junio, un maratón musical en Bodega Rubicón en Lanzarote con dos conciertos gratuitos a cargo de los grupos lanzaroteños Maldito Zurdo y Doctor Yeye, pondrá fin a la cuarta edición de Sonidos Líquidos, un evento que combina la música con la promoción de la gastronomía y los vinos de Lanzarote. El Tribunal Supremo ha dejado en 6 años la pena de 8 y 6 meses que la Audiencia de Barcelona impuso a un violador de una menor debido a que aplica al reo la atenuante de dilaciones indebidas desmesuradas. El juzgado número 4 de Badalona tardó en investigar 7 años. Fuera de España, al menos 13 miembros del ejército y de la policía yemeníes han muerto en una serie de ataques simultáneos de Al-Qaeda contra sedes castrenses y policiales en el centro de Yemen. Combatientes de Al-Qaeda han perpetrado numerosos ataques en el país en los últimos meses, a tiempo que el ejército está efectuando una amplia campaña contra la organización en el sur del país, donde se cree que tiene campos de entrenamiento. Son las 10:03 de la mañana.
Canarias Radio La Autonómica. Deportes.
El Club Deportivo Tenerife tratará de romper mañana en Sabadell su racha de 4 derrotas consecutivas. Moisés Rodríguez.
Y los blanquiazules, que nunca han ganado en la nueva Creu Alta, van a viajar a Barcelona sobre las 3 y cuarto de la tarde. Antes, Álvaro Cervera tendrá que ofrecer lista de convocados para este encuentro. La Unión Deportiva Las Palmas, que trabaja a partir de las 10 de la mañana en el estadio de Gran Canaria Puerta Cerrada, va a permitir que durante 30 minutos puedan acceder aficionados al entrenamiento para que den ánimos a la plantilla de cara al trascendental encuentro de mañana ante el Recreativo de Huelva. Y hoy el Atlético Granadilla podría lograr el ascenso a la Segunda División B. Para ello, los del sur de Tenerife deberán remontar el 3-0 de la ida ante el Mallorca B. El choque arranca a las 5 de la tarde, desde esa hora lo contamos en la autonómica. Todo ello en un día en el que el mundo del fútbol estará pendiente de la final de la Liga de Campeones en Lisboa entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, un partido que arranca a las 8 menos cuarto. Más cosas, el Uruguay Tenerife cayó en el primer asalto por el ascenso a la primera división de fútbol sala, 5-4 ante el Elche, y la próxima semana los de Francis Arocas tendrán 2 oportunidades en la isla para llevarse esta eliminatoria y lograr el ascenso. Y terminamos con 2 apuntes. Desde las 7 de la mañana se dio la salida a los participantes de la prueba reina de la circular de Tejeda, que cumple ya 7 ediciones, y hoy arranca el campeonato autonómico de montaña de rallies con la disputa de la 3ª subida a la degollada de Perasa en la isla de La Gomera.
Antes de irnos, vemos el tiempo que nos espera hoy en las islas con la meteoróloga de Radio Televisión Canaria, Vicky Palma.
El tiempo este sábado solo estará soleado en la vertiente sur de las islas de mayor relieve. También a partir de media mañana en Lanzarote y en Fuerteventura encontraremos el cielo totalmente despejado en las cumbres de La Palma, de Tenerife y de Gran Canaria, pero más de 1.800 metros de altitud, y en la vertiente norte predominarán las nubes, nubes que nos pueden dejar algo de lluvia débil y dispersa, al menos en las medianías. Temperaturas primaverales en todo el archipiélago, con máximas en costas entre 24 y 26 grados. Tenemos viento alisio moderado, y en la mar, en el litoral norte, habrá olas de 1 o 2 metros de altura.
Pues con el tiempo nos vamos. En una hora, un nuevo boletín informativo. Continúa Esta es mi tierra con Mercedes Martín.
Servicios informativos de Canarias Radio. La autonómica. Más información en rtvc.es.
La pluralidad es mucho más que un concepto teórico. Es una filosofía de trabajo que en la radio autonómica demostramos día a día en nuestros informativos y tertulias, porque esa es la base de la credibilidad.
Lo dice un periodista líder, José Luis Díaz, editor y presentador del Buenos Días Canarias, en Canarias Radio La Autonómica, la radio nacional de Canarias.
Este fin de semana, todo goles radio, en el Gran Canaria Las Palmas Recre. En la nueva Creu Alta, Sabadell Tenerife. En el Polideportivo Pisuerga, Valladolid Herbalife Gran Canaria.
Pedro Martínez, que ahora se levanta, que está dando indicaciones.
En el Nou Congost, Manresa y Iberostar Tenerife. Además, promoción de ascenso a segunda. La Olla Lorca Las Palmas Atlético. Y especial atención a Granadilla, Marino, Mensajero y Tenerife B en la promoción a segunda B. ¿Alguien da más? Todo en Canarias Radio La Autonómica. Todo goles radio, el programa líder del fin de semana.
Mayo, mes de Canarias. Canarias Radio La Autonómica, la radio nacional de Canarias.
Esta es mi tierra, con Marcel Martín.
7 minutos que pasan de las 10 de la mañana, aquí de nuevo con ustedes los de Esta es mi Tierra. ¿Qué les proponemos en esta segunda hora? Pues vayan preparándose porque viene nuestro compañero Víctor Hugo Pérez con las noticias de las páginas web. Sí, Jorge, sí, va a venir.
No,
¿le vas a abrir
no,
la puerta? Sí, hombre.
Sí.
Claro, nuestro compañero Víctor, que lo queremos tanto. Y además vamos a hablar con una psicóloga, escucha bien, Jorge Álamo, nuestro realizador, porque está especializada en relaciones de pareja. Autora del libro Amor del Bueno, cuando lo encuentres, cuídalo y disfrútalo. Después la vamos a llamar, es toda una eminencia en España sobre este asunto. Ha escrito este libro y colabora en muchos medios de comunicación. Y también vamos a escuchar un extracto, que no tiene desperdicio, de Le Luthier sobre las elecciones. Pero antes, llega como siempre a esta hora, nuestra trapera de la historia. Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Muy buenos días, Mercedes.
Bueno, hoy nos vas a hablar de un tema muy interesante y que durante muchos años preocupó, ya parece que hoy en día no, me refiero a la cigarra.
Efectivamente, siempre solemos hablar aquí de que tenemos una situación especial, cruce de tres continentes, que nos ha traído muchas cosas de cultura, pero nuestra ubicación en este lugar del mundo pues nos ha traído también eso, esas plagas de langostas o cigarras, como decían nuestros mayores, que han tenido incidencia en la historia y que ya cada vez más, menos afortunadamente, suelen llegar a nuestras islas. Por mucho que nos empeñemos a veces cuando escuchamos cosas como que Gran Canaria es el único lugar de Europa donde se planta café, que somos el mejor clima de Europa, las mejores playas, a veces la naturaleza nos recuerda nuestra cercanía al continente africano con estas plagas que nos han visitado históricamente y que, como tú decías, nos siguen viniendo, pero ya en menor cantidad.
Uh-huh. ¿Y por dónde empezamos?
Mira, vamos a empezar. Hay un estudio hecho por un historiador, Manuel Ramírez, que hace un recuento de esas plagas, y él llega a contar hasta 85 plagas significativas. Y él dejó 5 como las históricas que causaron más impacto. Una de 1659, 1811, 1908... 1954 y 1958. Lo interesante de esto, muchas veces tratamos aquí temas que no hay memoria viva para contarlo, y en este caso era de los años 50, seguro que gente mayor que nos esté escuchando se tiene que acordar de ese momento, y nos vamos a centrar en principio en la de 1958, que dejó, según los datos de la época, un daño de 137 millones de pesetas con el impacto que tuvo en nuestra agricultura. La última que se recuerda es de 2004, Lanzarote y Fuerteventura, que es reciente, pero fue anecdótica comparado con este azote que tuvimos otros años.
Sí, esa por cierto la viví en persona, esa llegada de millones, habló de 100 millones, me acuerdo en aquel momento, de langostas o de cigarras a las islas. A mí me pilló en Fuerteventura, y para mí lo llamativo fue, Juan Carlos, y para todos los oyentes que también lo vivieron, por supuesto, muchas personas, que son muy silenciosas. O sea, puedes estar rodeado de millones de langostas a tu alrededor volando y que muy pocas dan contra ti cuando vas caminando, a pesar de esa gran nube que ves, dice, se van a chocar contra mí, o te produce así como un cierto reparo, y te llama la atención eso, dos cosas. Primero, que no chocan contra ti, te evitan bastante, y que no hacen nada de ruido. A pesar de estar rodeado de una nube, no se escucha nada, son muy silenciosas, sí.
Es curioso.
Eso me llamó mucho la atención en aquel momento.
Mira, bueno, comentar entonces, el daño que causan es que roen todas las hojas, los flores, los frutos, los árboles, toda la madera, todo lo que es vegetal, pues se lo arrasan, incluso entre ellas pueden comerse unas a otras cuando tienen hambre. Y en esos tipos que nos han llegado, como yo te decía, la más impactante fue la de 1958, y yo a mí me encantan leer periódicos antiguos, uno de mis placeres.
¿De tu hobby?
De mi hobby, porque descubrí. Entonces, imprimí, tengo aquí delante de mí un periódico, el ABC, del jueves 23 de octubre de 1958, en que puso a las Islas Canarias a nivel Estado con un titular, Todo Tenerife continúa la lucha contra la plaga de la langosta. Y hay un par de cositas aquí también que tienen su incidencia histórica. Por ejemplo, me gustaría, lo que ha cambiado la prensa, por ejemplo, el artículo empieza con Santa Cruz de Tenerife, 23, 3 de la madrugada, por telégrafo de nuestro corresponsal. Y él cuenta que durante todo el día, pues el nodo estuvo en Tenerife rodando todo lo que eran las escenas, y esas imágenes se llevaron a Madrid por el gobernador civil para que lo vean. Y en esa época se redactaban los periódicos que recogían de verdad los impactos de las cosas, eran menos neutros. Dice, ya se ha consumado la ruina de algunos propietarios, lo que en una tierra donde su economía principal está constituida por la agricultura influye decisivamente en toda la comunidad. O sea, era una época en que vivíamos solo de la agricultura, hoy hay otros sectores, el turístico.
El turismo todavía nada.
Y todavía nada, y lo que era, estaba todavía en pañales en sus inicios, lo que esta plaga causó, esa destrucción de todos los cultivos. En este caso, el periodista pues, nos cuenta que es frecuente la presencia de esta terrible plaga africana en la rica y fragante campiña de las Islas Canarias. Suele coincidir su aparición con una espesa ola de calor que hace fatigosa la respiración y desmiente por unos días el justo prestigio de que goza el suave clima de aquel archipiélago. O sea, lo que es la calima para nosotros cuando sí. nos llega este aire sahariano caliente con que se ve, que miras al horizonte y ves la arena, sí. es la descripción que hace el periodista. En este caso, la langosta, también nos cuentan, pasa todas las ciudades y los pueblos de Canarias en forma de nube oscura y siniestra, que a veces consigue atenuar la exultante brillantez del cielo de las islas. En definitiva, se ve en la redacción el daño que causó y, claro, en ese momento la lucha contra lo que sería esta plaga estaba en producto no me sale la palabra. ¿Fitosanitario?
Sí, fitosanitario.
Efectivamente, y también era hacer ruido. Muchas mayores cuentan que la única forma de evitarlo es estar toda la noche con un cacharro, golpeando con un palo para generar ruido y que se fuera.
Y asustarlas. Recuerdo esas historias así de nuestros mayores que lo dicen, que se ponían en las azoteas, ¿verdad?
Haciendo ruido, hacían, sí. también hacían fuego, generaban humo. Incluso en su momento llegó bastantes aviones enviados por el Ministerio de Agricultura a fumigar y traían consigo aparatos fumigadores para intentar paliarlo. Por ejemplo, en este recorte nos hablan que más de 30 camiones cargados hasta los topes de lo que sería esa plaga, de lo que eran los animales muertos, las cigarras, que como yo te decía es como la llamaban nuestros mayores. Uh-huh. Y luego hay otra vertiente en esas plagas que venían, que se comían toda nuestra agricultura, lo que era nuestro tejido productivo en exclusiva, que es el tema religioso. Porque normalmente solemos asociar más lo que es el culto de determinadas santos, vírgenes, etcétera, a lo que eran los volcanes, que ya hemos hablado, cómo se les sí. pedía en un momento determinado a estos volcanes que pararan las erupciones. Pues con lo que es la cigarra pasó lo mismo, y existen bastantes municipios en las Islas Canarias que celebran fiestas religiosas vinculadas a estas verdaderas epidemias, estas plagas. Por ejemplo, hay aquí en Gran Canaria una fiesta, la fiesta de las Marías, en Santa María de Guía, que viene de 1811. Hay una cosa que se llama la promesa de Vergara, en que se pidió a los santos pues que acabaran con esta plaga. Todo el mundo salía a la calle haciendo ruido, sonando bucios para hacer ruido y ahuyentarla. Y cuando la plaga se va, como en otros lugares, pues se adquiere el compromiso de todos los años celebrar algún tipo de homenaje al santo que nos ha liberado de la plaga para que no vuelvan. Hay otra también en Gran Canaria, en 1779, en que la Virgen del Pino es bajada para que acabe con la plaga. Hay otra también en Buenavista, en la Virgen de los Remedios, que es famosa por haber ahuyentado la plaga que estaba en aquel momento, entre el 15 y el 16 de octubre de 1659, y se le venera por eso. Incluso hay una La Palma muy curiosa, 1659, una de las mayores plagas que se vivió, que la gente, ante la posibilidad que la Virgen de las Nieves, la Señora de las Nieves, no pudiera acabar con ella, pues se bajó abajo a Santa Cruz por la Señora de la Piedad, el apóstol San Andrés, a Juan de Puntallana.
No cuántos.
Por si acaso, no vamos a bajar solo con uno, vamos a bajarlos a todos para hacerlo. Y luego también aquí en Mogán existe esa tradición del venerado relacionadas con un santo. O sea que hay un montón de culto que ya se ha perdido porque ya la gente no piensa o no somos conscientes del daño que podía hacer la cigarra cuando venía. Pero seguro que nuestros oyentes que se investigan en parroquias que tengan más de 200 años en su entorno, en algún momento hubo rogativas, incluso el Cabildo de Tenerife, como dato curioso, estipulaba cuando venía una plaga y se acercaba. Un ejemplo, en 1778, que lo que ellos hacían era pedir rogativas. textualmente, que atendiendo los puestos y a la plaga de cigarra que se ha reconocido nuevamente, se hagan las referidas rogativas públicas en las iglesias parroquiales de Nuestra Señora de los Remedios por 9 días. Y el martes por la tarde se ejecute una procesión general con la imagen de Nuestra Señora de la Concepción. O sea que la protección única que teníamos en aquella época era pedir a Dios, rogar que se fuera, porque no había ni conocimientos técnicos ni material suficiente para espantarlo. Es una cosa que está en nuestra historia y, como te decía, ya es simbólica la llegada, y el daño que suele causar ya no es en una producción de agrícola, sino en lo que es hoy plantas ornamentales, jardines, etcétera, porque lamentablemente ya no tenemos ese tejido agrícola que tuvimos en su momento.
Bueno, Juan Carlos, creo que traes un documento sonoro.
Sí, esta semana, haciendo una visita aquí en el barrio de la Isleta, la zona militar, un espacio protegido, con un grupo de mayores de Santa Brígida, me encontré con un señor, José Felipe Guerra, de 88 años, que puedo decir en principio que cuando le dije, oiga, mire, que estoy mirando el tema para para el sábado, que quiero hablar de este tema, las plagas de langosta en los años 50, me miraba y me decía, este hombre no me da que, o no lo vivió, no sabe lo que es. Sí, las langostas. Entonces el señor ya me paró y dice, usted está hablando de las cigarras, ¿no? Digo, sí, efectivamente. Dice que las langostas son las que se comen, las que... Claro. Ah, vale, usted perdone y tal. Pero claro, ya se ha popularizado ese término de langosta, cuando para ellos ha sido desde Viera y Clavijo, lo cuenta como cigarras, que era como se llamaba. Si te parece, lo escuchamos entonces.
Vamos a escucharlo.
Lo mismo que dejan a todos y da que... Con gallarro, pegando fuego a haciendo un pasto, la hoguera, porque eso la escandalizaba, porque qué metía viaje y todo aquello, hasta que se fueron apareciendo. Después, eso fue una vez, después vino otra vez, ya más tarde, que aparecieron ahí por el monte para acá, pero ya había esto, veneno para allá. Ellas estaban en la tierra, le echaron un veneno y se guardando los matos. Sí, yo tenía 23 años, tenía que en el 50 y pico. Eso fue un asombro, porque hacía sombra cuando venía. Tenías que soltar todo lo que estabas haciendo para ir a espantar, porque si no se comía, ya digo, las parras, se las roían todo lo que había, se lo llevaban todo por lado.
¿Y la gente que hacía para espantarlas? Cuando no había sulfato para poner, ruido me había...
Ruido con, no, con las latas de aceite de 5 litros, que esto, con un palo, con rama, y el que podía montarse en los matos, Antita la Cruz, que era una señora que lo más que tenía finca allí, y Salvador Pelota, Juanito Indiano, esa gente. Los suelo por la curiosidad, pequeño, 10 años, 12 años, ya fuera del colegio, me acuerdo una vez, nos echamos fuera del colegio.
Es impresionante batía, lo que te decía, cómo él va contando el lugar y el impacto que le causó, y sobre todo también me hace mucha gracia los nombres de las personas con las que él convivía, el indiano, o sea, como todos tenían su mote.
O sea, que el indiano, pues, claro, sería
posiblemente
emigró,
alguien que regresó. Imagínate lo que te decía, en una época agraria nuestra, los señores, como él decía, con una lata de aceite vacía y un palo, haciendo todo el ruido posible para que se fuera. Pero te decía que es algo que es una memoria viva, que todavía tenemos gente que lo vivió, y esperamos que no vuelva a pasar por aquí esta plaga de cigarras, lo digo bien, como siempre hemos dicho en Canarias, pero que han estado en nuestra historia y merecen ser recordadas.
Desde luego que sí. Pues les mandamos un saludo, por cierto, a José Felipe Guerra, por haberte atendido y habernos contado ese testimonio, que es un lujo, la verdad que sí, contar con ese testimonio de una persona que lo vivió en primera persona. ¿Y cómo se fugaba del colegio, Juan Carlos, para verlo? Eso se ya hoy no pasa. Tampoco pasan estas cosas, no fugarse de clase.
También contó después cómo las niñas, no, las niñas se quedaron en casa y fueron todos en la clase, y todos los chicos fueron los que salieron a verlo.
Eran más buenecitas.
Eran más noveleros, sí,
ahora,
más noveleros.
Ahora hemos cambiado un poco.
Sí, afortunadamente.
También es verdad. Juan Carlos Saavedra, el sábado que viene te esperamos de nuevo. Gracias como siempre por venir.
Será un abrazo. Como siempre.
El paraíso existe. Está más cerca de lo que piensas. Al cruzar las puertas de Oasis Park Fuerteventura, te sorprenderá un mundo donde la naturaleza se muestra como jamás la imaginaste. Animales del agua, de la tierra y del aire te están esperando. Ven, descubre el paraíso. Oasis Park Fuerteventura.
Los debates de Caja 7 en Canarias Radio La Autonómica. Una mirada al presente y futuro del archipiélago.
El análisis de la realidad social y económica de Canarias en las voces de expertos de todas las islas.
Martes 27 de mayo, a las 6 de la tarde, quinto debate de la temporada desde la sede del Archivo Histórico Insular en San Sebastián de la Gomera.
El valor de la biodiversidad.
Canarias Radio La Autonómica, la Radio Nacional de Canarias.
Con la colaboración de Caja 7.
Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Sorteamos una fantástica LML Star de 125 centímetros cúbicos. Para ganarla solo tienes que llamar ahora al 905-445-657 o enviar un SMS con la palabra MOTO al 23777. El mensaje te costará 1,23 euros, la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. Recuerda 905-445-657 o MOTO al 23777. Gana esta maravillosa LML Star y disfruta del verano.
Ven a Viveros Bogán durante el mes de mayo y disfruta del 25% de descuento en todos nuestros árboles frutales. Somos especialistas en la producción y comercialización de todo tipo de árbol frutal. Además, podrás contar con nuestro asesoramiento profesional durante todas las fases del cultivo. Estamos a 15 minutos de Playa del Inglés. Viveros Bogán, sueña en verde.
Esta es mi tierra, con Mercedes Martín.
El internet con nuestro compañero Víctor Hugo Pérez. ¿Qué tal, Víctor?
Hola, Mercedes, ¿cómo estás?
Te veo con ánimo así potente.
Bueno, me ves aquí emocionadísimo, como casi todo el mundo en la jornada de hoy. No porque sea el día de reflexión antes de las elecciones, va a ser que por otro asunto y por otra cuestión.
La verdad que mira que está el deporte animado últimamente, ¿eh? Está emocionante.
No, te lo diría, y lo que nos viene por delante, porque de aquí a nada tenemos ya el Mundial.
Madre mía, sí, queda poquito.
Queda nada, ya para el mes que viene, y el mes que viene lo tenemos a la vuelta de la esquina,
pues
así
sí.
Que fíjate tú, pero hoy ya sabes lo que tenemos por delante, ¿verdad?
Sí, muchas cosas de la final de la UEFA Champions League.
Exactamente, porque hablamos precisamente de eso, hablamos de fútbol.
¿Por qué? Los domingos por el fútbol me abandonas, no te importa que me quede en casa sola.
Me gusta esta canción, ¿eh, Mercedes? Yo te podía poner el himno de la Champions, pero no.
¿Te gusta
fútbol,
más esta?
Me gusta más esta, ¿no?
Pero
que
por
más...
culpa de esta canción se hizo un lío en la botella, ¿la escuchaste?
¿Por culpa de esta canción qué?
Ana Botella dijo que el partido era mañana domingo.
¿Sí?
Y que Aznar lo iba a ver mañana domingo, 20... y además dijo de 22 de mayo.
Igual, lo iba a ver en diferido.
¿No? Pues te imaginas, un partido en diferido, qué aburrimiento.
En diferido, de vez en cuando se han puesto de moda, así que...
Pero un partido de fútbol es imposible, ¿viste?
La verdad que sí, más un partidazo como este. Mira, pues vamos a hablar de este partido, porque... Vamos con la página oficial de la UEFA. La UEFA Champions League es la que se juega hoy su final. Pues mira, si tú tecleas es.uefa.com, se te abrirá la página oficial de la UEFA con toda la información oficial, precisamente, no puede ser de otra manera, sobre la gran final de la jornada de hoy. Lo de es, al principio, es para que no te salga en inglés. Si tecleas uefa.com te va a salir en inglés, así que mejor con el es punto delante y... Verás cómo te sale, pues mira, una entrevista con Cristiano Ronaldo, hablando de su sueño, de la décima. Mira qué carita de niño bueno tiene.
Es verdad, y con, ahí con mirando así como yo no he roto un plato.
¿Tú crees que jugará o no jugará?
Pues él dijo que sí, ¿no?
Sí, yo creo que al final va a jugar. Lo que pasa es que vamos a ver si dura 5 minutos, 10 minutos o puede aguantar los 90 minutos en forma.
Ay, pues ojalá, ojalá aguante.
O sea, que llegan todos, pues bueno, más tiesos que la mojama, llegan al partido. Que si Varane, que si Cristiano, que si Pepe... Que si Diego Costa, ya sabes tú que están todos pues fritos, ¿no? Están pues más que hechos polvo después de una larguísima y durísima temporada que han tenido que jugar. Y también todo lo que hemos escuchado en estos últimos días tampoco es que quizá sirva de mucho. Más bien será para despistar. En realidad, cuando sepamos el estado físico en el que está Diego Costa, será pues cuando se vaya a dar casi la alineación. Por más que se haya dicho, se haya comentado que está, que no está... Y que puede o no puede jugar, lo mismo que con Cristiano, que tanto se habló que ya estaba recuperadísimo y al final no pudo ni siquiera jugar la última jornada de liga. Y con los demás, pues más o menos lo mismo. Mira, aquí tenemos pues eso, la entrevista con Cristiano Ronaldo. El Atlético busca el torneo perfecto. La verdad, el Atlético de Madrid no ha perdido ni un partido en esta Champions League y para muchos es el equipo que debería ganarla porque... O sea, que cuando se enfrenta un grande ante un pequeño, siempre todos tendemos a tirar hacia el más débil, ¿no?
Pues sí,
entonces,
claro.
Pues mira, pues ¿tú con quién vas, por cierto?
Ay, pues yo por lo que tú dices, me gustaría que ganara el Atleti, pero por eso, porque no gane siempre los mismos.
Pues sí.
Aunque
pues
bueno,
sí.
El Real Madrid no gana siempre.
Hombre, el Atlético hace 40 años jugó la final de, en ese caso era la Copa de Europa, la perdió pues de una manera más que injusta y siempre le ha quedado ese regusto amargo. El Real Madrid tiene 8, va por la...
Claro, por eso.
No sé, bueno.
Y además que se lo merecen, que están haciendo una gran temporada.
Pues
¿no?
Sí, la verdad que sí. Pues mira, en esa página es.uefa.com tienes, mira, el ranking de la UEFA también de este año. El primero es el Real Madrid, segundo el Barcelona, tercero el Bayern, Chelsea, Benfica, Manchester United. El Atlético de Madrid es el séptimo. Te aparecen muchísimos datos, muchísimas informaciones. Luis Enrique presentado, el nuevo entrenador del Barcelona. Ranieri deja el Mónaco, el Mónaco que se dice puede ser el destino de Víctor Valdés, portero hasta ahora del Barcelona. Bueno, muchísima información, toda la que tú quieras, oficial y sobre todo sobre esa UEFA Champions League que tenemos en la tarde-noche de hoy. ¿Te parece?
Venga.
Bueno, pues
lo
vamos.
Lo que no dice es quién va a ganar, eso es imposible.
No, pero bueno, habrá si que... te conectas a eso a las 9:30, seguramente ya tendrás una buena pista, o si no a las 10, en caso de que haya prórroga o incluso hasta penalti. Nos vamos al mundo felino, Mercedes.
Gatos son en París de más postín, que gatos son de fino.
Porque yo te veo a ti, siempre lo he dicho, un poco felina, ¿no?
Sí, tú... Ay, Víctor, eres mucho.
¿A que sí? ¿A que sí?
No sé por qué lo dice,
pues
ahora que lo
por
pienso.
Esos ojos de gata, a lo mejor.
Pues no sé, porque son castaños.
O por tus uñas que arañan.
Ay, Víctor,
ay,
¿cómo
Mercedes,
eres?
Mira, vamos
si
con
las uñas cortas.
Vamos con una página web y nos dejamos de tonterías, porque si no
sí.
Aquí puede pasar quién sabe
sí.
Qué, y a estas horas
no
tampoco
ser.
Es cuestión. Mira, teclea cat, que significa gato en inglés, ¿no? Cat,
¿sí?
Un guión medio, lo que usas para separar dos palabras, ¿no?
¿Vale?
Cat, guión, bounce,
¿sí?
Con C de casa, bounce, .com,
vale.
cat-bounce.com. Recléalo. ¿Con qué te encuentras? A ver.
A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gatos saltando en la pantalla.
Brincando,
como loco.
Como loco, nunca mejor dicho. Pero...
Bueno, hay uno que no, que está ahí.
Pero lo...
engrifado.
¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está?
¿Cómo es? Engrifado.
Pero lo mejor
ahí.
No es eso, lo mejor es tú. Pon el cursor del ratón donde está ese gato engrifado.
Sí.
Pincha y súbelo o bájalo.
Ahí. Y empieza a saltar, qué gracioso.
Ah, ves, tú puedes,
vale, que
tú puedes manejar los gatos. Si te pones encima de uno de ellos, pincha y lo mueves a donde tú quieras. ¡Tain!
Pues, ¡ay, qué gracioso!
Acabas mandando el gato a donde tú quieras.
Oye, distrae, ¿eh?
Brincando y saltando los gatos, ¿eh?
Mira, ¡pim! ¡Pam! ¡Qué ¡pum! Gracioso! Eras un volcán muy chiquitito. ¿Te acuerdas aquellos dibujos, canarios?
Eras un volcán muy chiquitito.
Muy chiquitito, nació en el centro del mar.
Yo me acuerdo del volcán solo quería jugar, ¿no? ¿Te acuerdas?
¡Ay, qué risa!
Sí, pues mira, pues
mira,
aquí
me acordé de esa canción.
¿A cuenta
no sé
de qué? Pues estamos hablando de gatos,
pim,
pero
pam,
bueno.
Pum, porque empezaba así, pim, pam, pum.
Pim, pam, pum, te voy a ir a ti. Pim, pam, pum, Mercedes.
Ay, Víctor Hugo, no seas ruido.
Oye, que tengo una página, consejos para quitar el hipo. No, pero estamos con los gatos, ¿no?
No, ya se me quitó el hipo, gracias.
Ah, se te quitó, bueno,
ya
menos
se me
mal.
Quitó.
Ay, Dios, el gato está
cuando
aquí.
Te vi aparecer así por la ventana, me dio un poco de hipo, no sé por qué.
Bueno, a otros le dan taquicardia.
Pero luego se me quitó.
También se les quitan cuando me ven.
Ay, Víctor, en la manda.
Ay, Dios. Pues mira, con esto nos reímos con los gatos, ¿no? Pasamos un ratito. ¿Te acuerdas del perro que estaba lamiendo la pantalla?
Sí, sí.
Pues mira, pues
esta versión
gatos brincones. Sí.
Qué gracioso.
Pero con todo esto, de tanto brincar a uno le da hambre. A los gatos comerán pienso, pero nosotros comemos otras cosas,
siempre
¿no?
tengo hambre. ¿A ti no te pasa?
Pues que eres una gasuzona.
¿Será la edad?
Pues será la... Entonces en mi caso ya tenía que comer, vamos, un cochino. Mira, vámonos con otra página. Tú teclea, o búscalo si quieres en Google, mejor.
Vale.
Porque va a ser más cómodo. 7, con ¿sí? número, delicatessen. Con dos S, ¿vale? Porque son esas palabras pijas en otros idiomas, ¿no? 7
¿sí?
y pegado, delicatessen. Acabado en N, de nada, y con dos S,
¿vale?
¿Vale? Se te abren varias páginas. Una que es 3w.7delicatessen.com. Si la abres, lo que pasa es que está en construcción.
Vale.
Entonces, mejor ir a por otra de las referencias, que es la página de Facebook, ¿ves? Tienes que abrir tu cuenta, eso sí, del Facebook, y entonces se te abrirá, espérate que la abro yo ahora, y se te abrirá esa página de 7 delicatessen, que no es nada más y nada menos que una página para todos los amantes de la cocina y de los productos canarios que se encuentran en Madrid, sí, en Madrid. Mira, que es una de las cuestiones que la verdad que... Los canarios, sobre todo, cuando nos vamos fuera, demandamos, ¿no? Y echamos de menos en los productos de la tierra, la comida de aquí, que decimos, no se puede conseguir ni siquiera en Madrid. Pues mira, aquí sí que podemos conseguirlo, porque es la página precisamente de un puesto que tenemos en el mercado de San Antón, o sea, que uno de los más populares del país, que está en la zona de Chueca, en el mercado de San Antón, está ese puesto que se llama Siete Delicatessen, con productos de la tierra, y que lleva Edgar Sabina, que ya te está escuchando, Mercedes.
Buenos días, Edgar.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Hola,
¿qué
Edgar? Tal?
Bueno, bien, aquí en Chueca, como comentaba el compañero, estamos en el mercado San Antón, un mercado gastronómico que surge a raíz de la reconversión de los mercados convencionales en Madrid, y donde nos hemos hecho un hueco para tener presentado a Canarias.
Porque ¿en qué consiste ese puesto, ese pequeño rinconcito de las islas en el mercado de San Antón en Madrid? Edgar, ¿qué podemos encontrar allí? Cuéntanos.
Bueno, aquí se encuentra el que quiera descubrir un poco las Islas Canarias a través de su gastronomía, pues platos populares, recetas tradicionales de la gastronomía canaria, y también acercamos a los ingredientes canarios a través de recetas creativas. O sea, le damos esa doble visión para no solo sorprender al que lo desconoce, sino para sorprender al canario que reside aquí, que no ha probado a lo mejor pues unos crujientes de morcilla dulce con mermelada de manzana o unas piruletas dulce guayabo con queso cremoso. Bueno, le damos una vuelta también a esas recetas tradicionales y convertimos la creatividad. Y también, por otro lado, tenemos como una pequeña tienda de productos ya no solo gourmet, sino pues también gofios, mojos, almogrote, miel de palma o savia palmera, como la quieran llamar ahora, que hay un conflicto también con esta denominación. Sí. Bueno, de todo un poco en lo que nos cabe aquí, ¿no? Que al final se nos quedan muchos productos atrás, pero bueno, al final tenemos que optimizar el espacio y yo creo que estamos representados las siete islas.
O sea, que si yo soy canario y vivo en Madrid y digo, oh, qué ganas de comerme un plato de... Sí, un almogrote o leche con gofio, sí. Y no tengo gofio, o echárselo al potaje, lo que yo quiera, puedo conseguir un gofio en Madrid, en ese local de Edgar, en el mercado de San Antón.
Sí, no solo lo que tengamos aquí, sino, oye, que alguien dice, es que yo consumo el gofio de la zona del Palmar y solo me gusta ese, bueno... Pues también podemos hacer encargos de productos que no tengamos aquí, que como puntualmente una vez al mes como mínimo estamos enviando mercancía, pues también por encargo traemos de...
¿Y una cervecita de las nuestras, Edgar?
Sí, sí, ¿también? Tenemos de las más populares y de las más artesanas. También hemos traído una línea ahora de cervezas artesanales que están respondiendo muy bien, de La Palma y de la zona de Los Realejos, que están gustando mucho. Al final, o sea, la gente viene a estos mercados para descubrir cosas nuevas, ¿no?
O sea, que yo me puedo tomar nuevos. Una dorada, una tropical, una reina o cualquier otra cerveza de las islas.
Exacto, sí.
Mercedes, sí, ¿qué te parece?
Pues me encanta.
Sí. No, hay gente que se le ha rayado los ojos, ¿eh? O
sea, ¿en serio?
Lo que hace una marca, sí, lo que hace una marca, de que hay gente que se le raya los ojos aquí. Para nosotros una simple bebida con una chapa... Pero para gente que lleva hasta 2.000 kilómetros de su tierra, lleva meses sin ir o años, y ve eso de repente, lo digo con la cerveza, con los mojos, con los vinos también, tenemos al menos un vino de cada isla, y con los quesos también, los quesos sí tenemos de las siete islas. Nos faltaría Fuerteventura en el caso de los vinos, que es la única isla que todavía no tiene DO, y no tiene tantos litros y capacidad como para poder exportar, pero de resto de las islas la gente va a encontrar también al menos un vino de cada y un quesito de cada, que los quesos también triunfan aquí porque son completamente distintos a lo que hay en Península, ¿no? Y a lo que están acostumbrados aquí.
A mí se me rayarían los ojos, Mercedes, no sé, en Madrid, si de repente me encuentro un clipper de fresa, hablando de bebida. Eso ya lo tienes, Edgar, ¿no?
Y una chocolatina Tilma.
Tenemos, sí, clipper de fresa, la chocolatina
Tilma. ¿Qué dices?
El Apletícer, que la gente, mucho del canario,
verdad,
se sorprende.
Ah,
pero yo no sabía que eso era canario. Bueno, el Apletícer es la marca de Sudáfrica, pero bueno, tiene la patente ahí cervecera en Canarias y solo se consigue allí. Yo cuando vine a estudiar aquí en Madrid, que por ahí surgió un poco la idea de por qué montar esto, buscaba como loco el Apletícer, pensé que era una marca también con un toque internacional y que podía estar en cualquier lado. Pues no, lo curioso es que no está, que hay zumos o refrescos que son similares, pero nada que ver, ¿no?
O sea, un Apletícer y un clipper de fresa los podemos tomar allí, y una Tilma también.
Sí, y los munchitos que también creo que son...
El clipper con el bocadillo que la gente siempre dice, y chorizo de hoy ya no tiene, ¿no? Y yo, sí, lo tenemos en la nevera.
¿Qué dice? ¿Y los munchitos, qué dice Mercedes?
¿Los
pues mira, los munchitos, hicimos el intento de traer munchitos, suspiro de Goya, de Moya, y al final llega polvo, llega harina de, claro, de munchito, claro. Y harina de suspiro de Moya. Se nos rompe mucho, le meten mucha caña en el transporte, y por más que tengas cuidado y más protección que le pongas, transportas y te vienen muy 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 estropeados. Son de lo poco que decimos que no al que nos los encarga por eso, por logística.
Claro, ¿y qué es lo que más le piden? ¿Cuáles son esos productos estrella?
Bueno, en la gastronomía, la parte de comer, las papas arrugadas triunfan porque, bueno, es triste, pero la gente relaciona Islas Canarias con papas y mojo, ¿no? Después tenemos la tarea nosotros de enseñarles que hay mucho más, pero por ahora el plato estrella son las papas arrugadas, después le sigue la ropa vieja y el queso asado es una pasada. Además tenemos uno de Tijoco, del sur de Tenerife, que es una pasada, es ahumado, es semicurado, es buenísimo, con un poquito de miel de palma y los dos mojos, triunfa. Y en productos para llevar, los mojos, evidentemente, al venderse en papas arrugadas, al final la gente se lo lleva para casa, tenemos mojos, pero el gofio es el que me ha sorprendido a mí, porque, bueno, es el gran desconocido aquí, y el que los pocos que lo conocen no les gusta mucho, hablo del perfil peninsular. Pero aquí hemos traído un montón de variedades porque mucho canario se evita ya traerlo de casa, traerlo en la maleta, que siempre viene falto de kilos en maleta y de espacio. Bueno, pues lo compra aquí, además a un precio súper competitivo, y lo tiene de tanto de Tenerife como de Gran Canaria, ¿no? Que cada uno tiene su marca con la que se ha criado, la puede encontrar aquí.
Edgar, ¿y para el Día de Canarias, que es el viernes, tienes alguna cosita preparada?
Pues sí, tenemos una batalla de ideas que queremos transformar, porque bueno, hay muchas que no se pueden realizar porque estamos en un espacio pues compartido, pero sí, tenemos una parranda que va a tocar el viernes aquí en directo, tenemos un kiosco de degustación en la entrada del mercado para que todo el que entre sepa que ese día se está celebrando algo, y daremos degustación y bueno, alguna cosita más también aparte de alguna cerveza y demás también haremos. O sea, que sí, que el que venga la semana que viene va a notar que algo está pasando en Canarias, ¿no? Que ese día especial, es un día especial.
Qué bien. Y supongo que la mayoría serán canarios, ¿no? O también, como dices, hay peninsulares que dicen, ay, voy a probar, no puedo viajar a Canarias este año por lo que sea y echo de menos una cosa que probé, por ejemplo.
Sí, bueno, prima, o sea, por lógica, prima el cliente peninsular, porque lo que más entra aquí al mercado. Pero tenemos una gran cantidad de canarios que residen, que trabajan, que estudian, que llevan años y también contamos con ellos, ¿no? Pero sí, sobre todo el peninsular, como dices, ay, yo estuve hace años en Lanzarote, ay, yo hice la mili en Tenerife, en Olla Fría, ay, yo me acuerdo cuando fui a La Gomera, no sé qué, y mucha gente vuelve como a transportarse por un instante a las islas. Tenemos una pantalla con imágenes de las siete islas que están continuamente rotando y mucha gente tiene siempre que contarte, ¿no? No solo vendemos, sino hacemos una relación también al final donde la gente nos cuenta cuál ha sido su experiencia, o mira, yo tengo pensado ir en un mes, o tenemos una delegación allí, la verdad que nunca he ido, tengo ganas. O sea, al final la gente te cuenta, no es un simple cuánto es, se debe, hasta luego, sino hay una relación bastante bastante bonita, ¿no?
¿Y con qué?
Nosotros también tenemos que contar porque somos todos canarios los que trabajamos aquí. Entonces siempre te preguntan, bueno, ¿y esto allá cómo se toma? ¿O esto es típico de dónde? ¿O qué fiestas típicas? O bueno, siempre tenemos que contar por el perfil canario que defiende el puesto.
¿Y con qué, Edgar, se ha emocionado? ¿Has visto a la gente rayarse los ojos? Nos decías con las cervezas. ¿Con qué has visto a la gente rayarse los ojos al ver que podían encontrar allí en Madrid, tan lejos de Canarias, un producto de la tierra, además de esa cerveza, pues, que nos decías? Cuéntanos.
Tengo ahora mismo en mente a la señora que se le rayó los ojos porque fue la primera que le pasó y fue con la cerveza dorada. Pero también se ha emocionado gente con algún vino muy difícil de conseguir. Aquí la escasez de productos canarios brilla por su ausencia. O sea, hay un gran una oferta escasa tanto por conocimiento como por oferta de productos. No hay prácticamente nada. Y me acuerdo que unos señores encontraron una botella de vino del Baboso, una uva muy típica del Hierro, pero bueno, también se puede encontrar en Gran Canaria, en Tenerife y demás, y encontró un monovarietal de Baboso, ¿no?, de esa uva, y bueno, aquello fue, vamos, que lo había probado hace cuantos años, que por fin, que no, vamos, después otro señor también, o sea, con los vinos nos encontramos también un valor alto, ¿no?, sentimental por esto, porque vas allá, lo tomas, sí, muy bien, qué rico está toda la comida canaria. Vuelves a tu país de origen o a tu ciudad de origen y no encuentras después nada que lo recuerde o que haga que esta venta se siga repitiendo, ¿no? Entonces a la gente le ha pasado mucho con eso, con el almogrote a lo mejor también, por eso, por lo que te contaba, que no se encuentra y la gente dice, oh, encima lo hacemos casero. y vamos, la verdad que seguro que el que hacen en La Gomera está muy rico, porque estas recetas tradicionales y de la gente mayor, pues las hacen perfecto, pero nosotros les aseguramos que también lo hacemos con un cariño y con unos ingredientes canarios que más de uno repite, ¿no?
Bueno, qué rico. Y plátano canarias también tendrá, supongo.
Hombre, seguro,
sí,
¿no?
Sí, tenemos de esas versiones que decíamos de comida creativa, hacemos unas croquetas con plátano de Canarias, que están buenísimas. Fueron las primeras con las que empezamos a reinventar un poco la gastronomía, y la gente, pues, repite. Ahora hemos hecho una con berros y gofio, hacemos una de carne mechada. Bueno, al final las croquetas... unas croquetas al mogrote también, que están muy buenas. Y el plátano lo tenemos en esa versión, ¿no? Porque la frutería de aquí debajo ya tiene plátano de Canarias. La verdad que el plátano sí se consigue bien en Península, incluso a veces a unos precios más competitivos que en Canarias, pero bueno, al final es marca, ¿no? Y es bonito ir a Mercamadrid y verte en todos los puestos, pues, cajas de plátano con el logo, verte... Pues, la verdad que en frutas y en verduras sí veo bastante representación en mercados, ¿no? En fruterías y demás. Lo canario de la piña herreña todavía me cuesta mucho verla, pero bueno, que también la podemos conseguir gracias a los compañeros del Hierro, y es una piña que, bueno, cuando gente la prueba, que piensa que la piña es piña, cuando prueban esa piña es que tiene un sabor increíble, ¿no? La verdad que muy muy rico.
Bueno, qué buena propuesta.
Oye, quesadillas, hablando del Hierro, Edgar.
Pues mira, las quesadillas las tuvimos hace poco porque hicimos una semana temática del Hierro y gustó, pero hay que hacer muchísima presión comercial para que se venda. Es decir, hay que degustar. O sea, la gente... como no es un plato ni de postre ni de... bueno, sí, se puede orientar más al postre, pero hay que darlo a degustar, hay que darlo a probar para que la gente lo repita y lo pruebe, ¿no? Pero sí, las que tuvimos en esta semana se vendieron todas, tuvimos que volver a pedir, pero es un producto que cuesta, ¿no? Que al final tienes que hacer eso, degustación, para que la gente lo conozca, igual que el quesito de almendra también, que es muy rico, muy bueno, pero hay que darlo a probar, ¿no? Pero bueno, que para eso estamos. Que
Mercedes, y no falta el príncipe Alberto, Mercedes, de Matilde Arroyo, ¿no?
Madre mía, hay tantas cosas.
Ah, qué rico, sí, en postre también es que tenemos, bueno, la gente, hacemos un mousse de miel de palma, que está buenísimo, una cosa nueva en carta, buenísimo. Después tenemos mousse de bizcocho de molla, que también es bastante peculiar, porque tiene esos trocitos de bizcocho de molla y demás. Y tenemos bizcocho mousse de gofio, ¿no? Con miel de palma también.
Bueno, qué rico. Lo vamos a dejar aquí ya, Edgar, porque yo ya no paro de cesar en la comida. Y me voy a tener que ir a Madrid al final, estando aquí
en
Canarias. Esto no puede ser.
Nosotros les esperamos. Si el Madrid canario que quiera darse un saltito a Madrid y que le cuadre y quiera comer cositas creativas, pues se va a sorprender. O sea, no solo va a ver lo que ya ve allá día a día, sino va a ver cosas creativas que seguro que le sorprenden.
Qué rico, por ahí estaremos. Edgar Sabina, de 7 Delicatessen, gracias por atendernos.
Bueno, ustedes, un abrazo desde aquí, desde Madrid, saludos.
Un abrazo. Bueno, Víctor, qué buena propuesta.
Oye, Mercedes, ¿qué pasa?
Es que el hipo me va a volver y entonces...
Qué buena protesta, pues chica, yo no te voy
a... No, es
más.
Que quiero hacer una protesta en este momento, porque tengo un hambre descomunal y esto no puede ser.
Protesta, te voy a dar yo a ti una protesta.
Es que
el
subconsciente es así de...
De protestón.
De protestón. O sea, yo quiero protestar porque
no
tengo hambre.
¿No serán tus tripas las que están protestando?
¿Verdad que sí?
Ay,
qué rico,
Mercedes,
¿eh?
Buenísimo.
Pero mira, para todas las madres, padres que nos están escuchando, que tengan a sus hijos estudiando en Madrid,
pues sí,
y
mira,
que sepan que para que estén bien alimentaditos con la comida
de la
tierra.
En la zona de Chueca, ahí tienen ese puesto 7 Delicatessen, y tienen, bueno, desde quesadillas, que si no las tienen en ese momento se las pueden mandar a traer, hasta prácticamente lo que quieran, porque ya has visto que hay hasta clipper de fresa, hasta las cervezas de la tierra, vinos y cualquier tipo de producto del archipiélago, allí en Madrid.
Qué rico. Bueno, repasamos las webs.
Vamos a repasar el tema final de la Champions. Pues la página oficial de la UEFA es .uefa.com, ¿vale? Es al principio, para que le salga en español y no le salga en inglés, es .uefa.com. Luego, la de los gatos vacilones, estos que se mueven al hilo de lo que mandes tú con el ratón, cat-medio-bounce.com, ¿vale? Cat, que es gato en inglés, el guión ese que se pone para separar las palabras, y bounce, lo digo así porque es con c de casa.com. Y después está otra referencia, 7 Delicatessen. Si lo buscan en Google les va a salir la página web, que está ahora mismo en construcción, y un enlace también que tienen ellos en el Facebook. Allí pueden ver un montón de platos y un montón de referencias acerca de ese puesto en el mercado de San Antón, en Chueca, en Madrid, con todos los productos canarios al alcance de quien vaya por la zona.
Bueno, qué rico. Qué buenas propuestas, Víctor, nos trae siempre.
Ay, Mercedes, ¿vamos a comer?
Venga, vamos un ratito. Bueno,
yo
tengo que seguir un poco, pero espérame fuera un poquito. Bueno, fuera no, que esto suena mal. Espérame
voy a
fuera ahí.
Unos churros, Mercedes.
Qué rico.
Se te va a quitar el hipo.
Pues no te los comas todos.
Venga.
Hasta dentro de 2 semanas.
Hasta luego,
Mer. Adiós, Víctor.
Keep calm and study here. En la Universidad Europea de Canarias, la primera universidad privada de las islas. Matrícula abierta. 922-98-50-50.
Vuelve África Vive a Las Palmas de Gran Canaria. En el Parque Santa Catalina, este viernes 23 a las 9, concierto de Nayaban y Germán López. Y sábado 24, gran fiesta África Vive por la mañana para toda la familia. África Vive, una iniciativa de Casa África y Dinter.
En Canarias Radio, la autonómica, esta es mi tierra. Con Mercedes Martín. You win, it's your show now, so what's it gonna be? 'Cause people will tune in, how many train wrecks do we need to see? Before we lose touch, oh, and we thought this was low. Well, it's bad getting worse, so where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV show.
Oye, Mer, mira que el siguiente invitado lleva un rato esperando por ti.
Ay, Dios, no me digas, está ya, claro. Gracias, Jorge, ¿eh? Estás sí. En todo. Qué bueno eres. Pues la siguiente invitada, más bien, diría yo, porque es una mujer. Ella es psicóloga especializada en relaciones de pareja. Es autora del libro Amor del Bueno. Cuando lo encuentres, cuídalo y disfrútalo. Se llama Mila Caue. Buenos días, Mila.
Hola, buenos días. ¿Qué
gracias,
tal?
Gracias por atendernos esta mañana de sábado.
Gracias a vosotros.
Bueno, queríamos dedicar unos minutos a hablar de las relaciones de pareja, porque el amor es tan importante, ¿verdad, Mila? Usted lo sabe bien, que el ser humano le damos muchísima importancia al amor.
Hombre, el amor es vital, el amor es vida. Gracias al amor, no solamente el de pareja, todo tipo de amor, crecemos, nos desarrollamos y, en definitiva, vivimos y experimentamos la vida como lo que tiene que ser una experiencia de crecimiento y de desarrollo en todo su potencial.
Vamos a hablar de eso, de las relaciones de pareja. ¿Cómo podemos saber si hemos elegido a la pareja correcta o adecuada para nuestra felicidad? ¿Cuáles serían esas claves que debemos tener en cuenta?
Bueno, sobre todo no tenemos que ser impacientes, porque a priori va a ser muy difícil saberlo. Es decir, en esas primeras fases de enamoramiento, en la que todo es magnífico, maravilloso, en la que damos lo mejor de nosotros o queremos ver del otro lo mejor que hay, no es lo definitivo. Entonces, bueno, hay que vivirlo, es necesario, pero luego podemos saber que estamos viviendo un buen amor si un poco por la huella que va dejando, casi como todo, es decir, cuando estamos haciendo algo bien, algo correcto, algo que es de buena calidad, la huella va dejando es que nuestra vida es una experiencia buena, con la que nos sentimos satisfechos, con la que estamos cómodos, donde se crea un espacio de intimidad en el que vemos que podemos crecer, que podemos ser como somos, o corregir, o pulir, o madurar como personas. Y además, sobre todo en una relación de pareja en la que nos vamos sintiendo queridos y somos capaces de hacer que la otra persona también se sienta querida y se sienta feliz.
¿Y cuáles serían esos principales miedos que tenemos en una relación de pareja? No sé, el miedo a que nos engañen. ¿Cuáles serían esos principales miedos?
Bueno, hay muchos miedos. No he puesto todos, he puesto los principales, los que suelen ser más habituales. Por ejemplo, aunque parezca mentira, hay mucha gente que le tiene miedo o le cierto reparo, por así decir, a decirle te quiero a su pareja. Porque es que si le digo te quiero o la digo te quiero, ya se va a pensar que está todo hecho, que no hay más que hacer, o que a lo mejor que ya se piensa que es un compromiso definitivo. Y la gente se va callando. Yo creo que hay que aprender a darle a las palabras te quiero el puntito exacto que tienen, no interpretar cosas mayores, pero tampoco dejar de decirlo. Fíjate que también es increíble que hay mucha gente que tiene miedo a decirle a su pareja ya no te quiero, y siguen prolongando relaciones innecesariamente con sufrimiento para las dos personas simplemente por no ser capaz de afrontar una situación muy difícil. Y fíjate que uno de los objetivos del libro era que no tenemos que hacer de las relaciones de pareja, del amor, nada que signifique sufrimiento, dolor o que pare nuestra vida, que es lo que hace muchas veces los miedos, ¿no? También el miedo a agobiarse, y eso a veces tiene que ver pues con no saber marcar los límites a una pareja, no saber decir que no o no saber decir lo que uno quiere, miedo a perder, miedo a quedarnos solos. También es increíble la cantidad de veces que estamos con alguien simplemente por nuestro miedo a la soledad, no porque amemos a la otra persona. Eso es tremendamente injusto para la otra persona. Y deberíamos aprender a vivir la vida. La vida es una experiencia solitaria que vivimos muy acompañados y la podemos vivir muy bien acompañados. Sobre todo, bueno, hay más miedos, pero lo que comentabas, el mayor quizás sea el miedo a la mentira y el engaño, porque atenta contra el cimiento fundamental que sustenta una relación de pareja, una relación de amor, que es la confianza.
¿Y hay que confiar a ciegas?
No. A ver, si es verdad que hay que ir dando pequeñas dosis de confianza, te doy un poco de confianza, veo cómo respondes. Ni darlo así de ala, ya te lo doy todo, cuando realmente no conocemos a la otra persona a quien le estamos entregando esa confianza, también es nuestra responsabilidad. Lo que pasa es que se nos ha enseñado que amar es confiar, es verdad, pero da esa confianza cuando realmente la persona que tienes delante sea digna, merecedora de esa confianza y se la haya ganado y realmente haya confianza por las dos partes.
Y lo que nos comentaba de ese miedo que tienen muchas personas a romper su relación de pareja, no sé si cuantos más años pasen más cuesta y si hay hijos por medio también.
Sobre todo, mira, es que las relaciones es una cosa muy individual, tanto para formarse como para romperse. A veces cuando vemos que hay relaciones que ya han llegado a su punto final, que ya están exhaustas, que se puede hacer muy poco con ellas, depende mucho de esas conversaciones que haya habido entre la pareja, de qué se han prometido, de qué momentos difíciles han pasado. Hay que analizar muy bien, cuando ya se va a hacer esa separación, cuáles son los puntos vulnerables, los puntos débiles, cuidarlos que para que no provoquen mayores daños y que la ruptura se pueda hacer en las mejores condiciones posibles para las dos personas.
Bueno, hay muchas frases, digamos, negativas en cuanto al amor, por ejemplo, esa que dice quien bien te quiere te hará llorar y todas estas cosas que se escuchan de la sabiduría popular. ¿Qué opina usted de este tipo de frases?
Eso me lo preguntan mucho, lo de quien bien te quiere te hará sufrir, te hará llorar. Yo creo que quien bien te quiere a veces te enseñará que hay ciertos límites para las cosas. A veces comprender que hay ciertos límites, bueno, puede no gustarnos, pero son dolores, hay que diferenciar entre el dolor sano del crecimiento, como por ejemplo cuando estamos empezando a hacer deporte y bueno, pues nos duele, tenemos agujetas, pero estamos haciendo algo bueno hasta que lo incorporamos positivamente a nuestra vida. Y luego está el sufrimiento ese gratuito, sufrimiento porque no queremos cambiar, sufrimiento porque no queremos aceptar una realidad, sufrimiento porque hay alguien que puede estar disfrutando con nuestro sufrimiento, esto es muy grave, pero también se da en las relaciones de pareja. Y realmente, pero lo que pasa no tiene nada que ver con la frase que me decías, ¿eh? A veces sufrimos, tenemos que analizar si es un dolor sano para un cambio positivo de crecimiento, o si es un sufrimiento inútil que no sirve para nada. Y a veces nos sirve para repasar a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuáles son nuestras expectativas o nuestras cabezonerías o qué es lo que no estamos dispuestos a cambiar o ante qué estamos cediendo? Esto es muy importante.
Bueno, yo no sé si a su consulta llegan muchos asuntos relacionados con la familia política, cómo llevarnos bien con la familia política. ¿Qué nos puede decir sobre eso?
Pues esto es un clásico también. Es una pena a veces que ves que parejas que tienen una muy buena relación entre ellos, a veces el no saber manejar ciertas intromisiones o ciertas dependencias hacia las familias de origen, se puede encargar una relación. No hay que poner a la pareja en un brete de o tu madre o yo, o tú o tus padres. Hay que recolocarse. Cuando uno forma su familia, esa es su prioridad en su vida. Esto no quiere decir que haya que romper con las familias de origen, pero estas pasan a un plano distinto. Y hay ciertas dinámicas padres-hijos en las dos direcciones que tienen que cambiar. Y luego hay que aprender a comunicarse bien, no solamente con la pareja, sino también con las familias políticas, para indicar en la nueva relación de pareja qué es lo que quiere la pareja vivir, y dónde tenemos que marcar los límites respecto a las otras familias de origen que pueden tener sus dinámicas, pero que ya puedan no ser válidas en la nueva relación. Pero para eso no hace falta ni malos rollitos ni discusiones, sino saber plantear bien las cosas, pero hay que afrontarlas. Y hay muchas veces por no afrontarlo, o por seguir cediendo, o por no cortar el cordón umbilical con las familias de origen, se hace mucho daño a la pareja en la que estamos.
Bueno, ¿qué vamos a encontrar en el libro Amor del Bueno?
Pues vamos a encontrar, sobre todo, es como una pequeña espiral, ¿no? Es como empezar por uno mismo, que repase qué conceptos tiene sobre las ideas del amor, si le están ayudando realmente a poder vivir y experimentar ese amor del bueno, o si le están impidiendo, si hay algún bloqueo, alguna confusión, esos miedos de los que hemos hablado. Luego también que tenemos muchas formas de vivir un amor del bueno. Es el amor del bueno no solamente el súper comprometido que dura toda la vida, a veces un amor transitorio, como puede ser un amor de verano. Si se vive bien, si se vive con respeto, si hemos sacado una buena experiencia, algo que nos haya hecho crecer a las dos personas, también es un amor bueno. También un amor que no se viva a un nivel profundo, pero que deje un buen pozo en las dos personas que lo vivan en un momento determinado. Imagínate que acabas de salir de una carga familiar, etcétera, y has vivido una relación superficial, también puede ser buena si ha aportado y ha recibido de la otra persona o de la situación algo que te ha hecho sanar heridas o sentirte mejor o sentirte feliz. Entonces vamos a analizar cuáles son esos amores buenos que podemos vivir, cómo hacerlo bien, analizar o bien qué ideas tenemos nosotros o qué factores del contexto, como bien decías, familias, políticas, exparejas, una mala comunicación, el aburrimiento, esas cosas que no nos hacen disfrutar del buen amor, detectarlas, eliminarlas o corregirlas y que poquito a poco nosotros seamos los artífices de que nuestra experiencia en el amor sea la mejor posible.
Pues muy útil, desde luego, porque todas esas claves son muy importantes también para ser felices, que la pareja es muy importante. Mila Cahue, sí, psicóloga especializada en relaciones de pareja, autora del libro Amor del Bueno. Cuando lo encuentres, cuídalo y disfrútalo. Gracias por habernos atendido esta mañana, ha sido muy amable.
Gracias a vosotros y a todos los oyentes.
Un minuto para llegar a las 11 de la mañana, nos da tiempo de leer un WhatsApp y luego leemos otros que nos han ido llegando. Dice uno, buenos días, uno de los mensajes, desde La Palma, desde El Paso, un saludo a todos los canarios. Muchas gracias por ese mensaje desde aquí, desde La Palma, para todos los canaritos. Jorge, ¿cómo están los oyentes, Pues así vamos a llegar a las 11, luego leemos más que nos han hecho llegar y les contamos más historias, que ya está preparada Raquel Quiñones y Moisés Rodríguez con las noticias. Claro, como debe ser, aquí todo el mundo cumple, Jorge. Tú también, Luego volvemos hasta ahora.
Son las 11 de la mañana en Canarias.
Servicios informativos. Canarias Radio, la autonómica.
Buenos días. Unos 3.000 mayores esperan en Gran Canaria por una plaza en una residencia. La consejera socialista Isabel Guerra considera que el cabildo de esta isla debe y puede hacer más para descongestionar las listas de espera. Guerra denuncia que desde 2011 la corporación ha cerrado tres residencias de mayores en Mogán, Firgas y San Mateo.
Pide al gobierno del Partido Popular en el cabildo de Gran Canaria que ponga ya en marcha el plan insular de inversiones en infraestructura. Creemos que desde el Instituto Sociosanitario se tienen que dar la confluencia para que haya ese plan. Tenemos que darle respuesta a 3.000 mayores que están en espera, esperando por una plaza de residencia de alto requerimiento, es decir, encamado.
Y en La Gomera, la alcaldesa de Hermigua, Solveida Clemente, ha denunciado el envío de mensajes de texto en su nombre, mensajes que han sido mandados a políticos y gente de la isla proponiéndoles una cita privada en un lugar apartado. La Guardia Civil está trabajando para dar con el responsable de la acción.
Pues en la noche del jueves me llaman varias personas y me comentan que están recibiendo mensajes. No voy a decir el contenido del mensaje, desde luego no era yo quien los mandé, y por lo que nos estamos dando cuenta, ese mensaje ha sido mandado a bastante gente. A partir de ese momento, pues nos hemos dirigido al juzgado, hemos presentado una denuncia. Yo entiendo que esto tiene todo es una connotación de tema político, pero no procede, no es justo.
Hoy es el Día Europeo de los Parques. El Parque de la Caldera de Taburiente celebra además su 60º aniversario con actividades abiertas a los ciudadanos como charlas informativas. El director de este parque nacional, Ángel Palomeras, ha explicado que ha habido una importante disminución de ingresos que ha limitado las actuaciones.
Sí que ha habido disminución, ha habido una disminución grande desde el 2010, como está cedido hasta ahora. Sobre todo en el capítulo de inversiones es el que más se ha notado. Pasar de tener 2 millones casi medio de inversión para tener 1 millón aproximadamente, ¿no? Una relación bastante drástica. Bueno, pues se pueden hacer cosas con este presupuesto, pero más ajustadas que antes. Antes teníamos mucha más libertad para hacer muchas más cosas.
Y el programa educativo Canarias, una ventana volcánica en el Atlántico, que conduce anualmente el Instituto Volcanológico de Canarias, se traslada la próxima semana hasta Galdar, en Gran Canaria. Estación formativa sobre el fenómeno volcánico y la gestión del riesgo en Canarias ha visitado desde el 2008 todos los municipios de Canarias con una participación de casi 18.000 asistentes. La Guardia Civil ha detenido a 26 personas, 17 en Baleares, 3 en Alicante, 2 en Madrid y 4 en Málaga, y ha imputado a otras 2 como integrantes de una organización que ha estafado a unas 5.000 personas con innecesarias revisiones de gas en sus domicilios. Les cobraban hasta 1.200 euros. Las víctimas solían ser de avanzada edad y origen extranjero, residentes en España, en especial alemanes, británicos y holandeses. Fuera de España, una fuerte explosión se ha registrado hoy en el recinto de la Asamblea Nacional Somalí en Mogadiscio. Antes de que hombres armados comenzaron a disparar en el exterior del Parlamento. El estallido se produjo en el área de aparcamiento del complejo parlamentario, donde al parecer se han registrado numerosas víctimas. Y una última hora se ha registrado un seísmo de 7,2 grados cerca de la ciudad costera de Alejandrópolis, en Grecia. Son las 11:03 de la mañana.
Canarias Radio La Autonómica. Deportes.
Estamos a punto de conocer la lista de convocados del Club Deportivo Tenerife para el choque de mañana en Sabadell, Moisés Rodríguez.
Y lo que parece claro es que el técnico de los blanquiazules, Álvaro Cervera, va a citar al delantero a José Pérez, pese a que lo tiene hecho para la próxima temporada con el Newcastle.
Si no me dicen lo contrario, si siempre que el equipo tenga posibilidades de hacer algo, si no me dicen a mí lo contrario desde arriba, de una orden, yo voy a seguir contando con él, y siempre que yo lo vea centrado, que es como él está.
En la Unión Deportiva Las Palmas, el canterano Félix Asdrúbal confía en optar aún al segundo puesto, ganando los 3 partidos que restan para el final de temporada.
Sí, claro, sabemos que los 3 partidos que quedan pues son 3 finales, y la primera es el Regre, ¿no? Un muy, muy buen equipo que sabe lo que juega y que va a venir aquí a hacer su partido y a sacar los 3 puntos, ¿no? Nosotros no tenemos margen de error, tenemos que salir a ganar, y bueno, y yo confío en que es la primera final y que la vamos a sacar, ¿no?
Y hoy el Atlético Granadilla podría lograr el ascenso a la segunda división B. Los del sur de Tenerife, eso sí, deberán remontar el 3-0 de la ida ante el Mallorca B. El choque arranca a las 5 de la tarde. Desde esa hora lo contamos en la autonómica. Todo ello en un día en el que el mundo del fútbol estará pendiente de la final de la Liga de Campeones en Lisboa entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, un partido que arranca a las 8:15 de la tarde. Terminamos con baloncesto. El Herbalife Gran Canaria y Iberostar Tenerife viajan en el día de hoy a Valladolid y a Manresa para cerrar mañana la fase regular de la Liga CB.
Es todo, más información en una hora. Continúan en compañía de Mercedes Martín en Esta es mi tierra.
Servicios informativos de Canarias Radio. La autonómica. Más información en rtvc.es.
El conocimiento es patrimonio de todos, y como dice el refrán, el saber no ocupa lugar. Por eso, en la Radio Autonómica no solo apostamos por la información, la cultura y el entretenimiento, sino que fomentamos el análisis, el debate y la pedagogía.
Lo dice un periodista líder, Kiko Barroso, presentador de Roscas y Cotufas en Canarias Radio La Autonómica, la radio nacional de Canarias.
Este fin de semana, todo goles radio. En el Gran Canaria, Las Palmas Recre.
¡Qué hora de arte! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
En la nueva Creu Alta, Sabadell, Tenerife. En el Polideportivo Pisuerga, Valladolid, Herbalife, Gran Canaria.
Pero Martínez, que ahora se levanta, que está dando indicaciones.
En el Now con Ghost, Manresa y Iberostar, Tenerife. Además, promoción de ascenso a segunda. La Olla Lorca, Las Palmas Atlético. Y especial atención a Granadilla, Marino, Mensajero y Tenerife B en la promoción a segunda B. ¿Alguien da más? Todo en Canarias Radio La Autonómica. Todo goles radio. El programa líder del fin de semana.
Santo Domingo, Domingo.
Mayo, mes de Canarias. Canarias Radio La Autonómica, la radio nacional de Canarias.
En Canarias Radio La Autonómica, esta es mi tierra. Con Mercedes Martín.
Once y siete minutos de la mañana, qué rica la avioneta, Jorge Álamo. Hace tiempo que no la escuchábamos, ¿eh? Cómo nos gusta dar un paseo por todas las islas con nuestra avioneta, sí, la verdad es que sí. Nuestro Jorge Álamo, que ya le podemos escuchar la voz a nuestro organizador, ya ves, mira tú por dónde. Pues vamos a leer algunos de los mensajes que nos han hecho llegar nuestros oyentes. Por ejemplo, nos dice, buenos días Mercedes, saludos desde Los Realejos en Tenerife. Esta noche es la final de la Champions, Atlético de Madrid, Real Madrid, que gane el Atlético Madrid 3-1. Y que suba al Tenerife a Primera División y Las Palmas también. Toma ya. Dicho queda. Sí, claro. Y a ver otro mensaje que teníamos pendiente de leer, que nos decía... ya lo encuentro aquí. Mi madre tiene una foto donde aparece ella y su prima en la costa de Güímar matando langosta. Cuenta que aparecían en la playa bolas de langosta flotando, que cuando tocaba tierra se abrían. Ellas, antes de que se abrieran, las pelotas estas que hacen las bolas de langosta, le echaban petróleo y las quemaban. Qué curioso, ¿eh? Esto en relación, a ver, el que no lo haya escuchado dice, ¿y esto qué viene ahora? Esto viene porque antes estuvimos hablando de las plagas de langosta, de cigarras que ha habido en Canarias a lo largo de los años. En nuestra sección Trapera de la Historia, nuestro oyente quería compartir con nosotros la experiencia de su madre. Pues muy, muy interesante, la verdad que sí. Muchos se sienten identificados porque también lo han vivido. ¿Y de qué más vamos a hablar a lo largo del programa en los que nos queda de tiempo, que ya es muy poquito? Nada, hasta las 12 estamos aquí con ustedes. Por ejemplo, va a venir nuestro compañero Eugenio González con las noticias curiosas de la semana, que sabemos que les gustan mucho, siempre nos hace reír y lo pasamos muy bien. Además, llamaremos a Domingo Rodríguez el Colorado, que es medalla de oro de Canarias también, sí, claro. Y a la ganadora del primer premio del concurso regional de bocadillos canarios de autor. Todo esto para hablar de un bocadillo, ¿te imaginas, Jorge?
Eso está hecho, hombre.
Vamos, hombre, eso está... Ágata da Costa se llama. También les daremos una receta, además del bocadillo.
Sí.
Y tenemos pendiente el extracto de Lelutier, que no nos dio tiempo de ponerlo antes, sobre las elecciones, que sí, hombre, que sí. Hoy estás todo que sí. Pero antes nos vamos a Lanzarote.
¿No vamos, en Canarias Radio, la autonómica, esta es mi tierra, con Mercedes Martín.
Nos vamos a Lanzarote porque hoy comienza en la Villa de Teguise la segunda liga insular de pelotamano Isla de Lanzarote, y está con nosotros Juan Manuel Hernández Auta, más conocido como Auta, y él es profesor e investigador, vamos, la persona que más sabe de este juego autóctono en Lanzarote. Buenos días, Juan Manuel.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal todo por Lanzarote?
Pues bien, aquí anda por la parte de Tiagua donde yo vivo, está completamente nublado, que parece que estamos en invierno, y muy bien, muy bien.
Qué
esperando
bueno
que llegue la hora para ver lo que hacemos.
Y para la pelotamano, ¿viene bien las nubes, que está un poquito fresquito, mejor, no?
Sí, a nosotros lo que nos molesta más son el viento, porque como hemos ido cambiando los campos de zona, es decir, ya no son los espacios comunes que había dentro de los pueblos, sino se han ido sacando fuera, entonces... Si hay viento de brisa es muy fuerte, pues es más difícil de jugar.
Claro.
No que sea difícil, sino que la pelota avanza menos en el sentido contrario al viento.
Porque ¿cómo se juega la pelota a mano? ¿En qué consiste?
Pues la pelota a mano consiste en un... Pues nosotros los equipos, para que nos entiendan, porque a veces se me irá el baifo, los llamamos partidos.
Sí.
No nos llamamos equipos. Eso era la forma antigua de llamarse, no solo los de pelota a mano, sino todos los partidos. Todos los equipos de fútbol, de lo que hubiese, se llaman partidos. E incluso la lucha también se llama, llegó a llamar partido. Y entonces se juega en una cancha de tierra, que hoy son ya de cemento, de asfalto, por los motivos de que no hay espacios exclusivos para ello. Se juega en una cancha de tierra que tiene como 60 o 70 pasos de largo, que serían 60 o 70 metros, por 8 o 9 de ancho. Juegan por cada bando 5 contra 5, y van colocados de una forma pues estratégica, ¿no? De tal forma que en el campo no quede ningún hueco sin cubrir, que siempre sale. Se juega con una pelotita pequeña, para que se hagan una idea, como el huevo de una gallina, tiene 50 gramos de peso, y lo curioso es que la seguimos manteniendo como se hacía, con goma, lana y el cuero de cabra, que nosotros le llamamos cordobán por Canarias.
Uh-huh.
Y venía de Fuerteventura, aunque también en Lanzarote tuvieron tenerías, pero los últimos ya venían de Fuerteventura. La particularidad de este cuero es que se sigue curtiendo igual como se hacía en las tenerías de Fuerteventura, que una de las cosas que lleva, por ejemplo, son excrementos de perro, pues también lo seguimos haciendo.
Pero con los excrementos de perro para la piel,
para curtir
la piel.
Para curtir el cuero. Unas enzimas que tiene, pues yo me imagino que sería lo que había en las islas, no había enzimas sintéticas, pues habría que usar eso. Es curioso en cuanto a lo que es la curtición. Luego, pues nada, es como para que se haga una idea, es como el tenis, solo le puede golpear cada partido un bote, es decir, un golpe cada partido, como el tenis. Aunque jueguen dos contra dos, solo le puede dar un jugador, pues aquí igual, un jugador. Y consiste en que la pelota pase lo más por detrás del último jugador de cada partido, de cada equipo. O que se pierda, que se muera, es decir, que dé más de dos botes en el campo contrario del otro partido. Si es así, lo que hacemos es ganar espacio. En ese momento se hace una raya y que las rayas consisten en los cambios de posición. Si no hubiesen rayas, nunca podríamos cambiar. Siempre estaría un equipo sacando y otro restando.
Juan Manuel, el nombre, pelota a mano, se golpea la pelota con la mano, claro.
Solo se puede golpear con la mano. Con otra parte del cuerpo sería falta. Ajá. Aunque cuando da más de dos botes, sí se puede detener con lo que sea, porque lo que interesa es cambiar la trayectoria de la pelota, es decir, que no avance, aunque sea dando infinitos botes, lo más lejos de ti.
¿Y cuánto cuánto dura una jugada, le dicen?
La partida normalmente, antiguamente se jugaba desde que se empezaba, que normalmente era de media tarde, hasta que hubiese luz natural. Ahora, en la actualidad, que se está intentando deportivizar, pues lo que estamos dándole es 90 minutos, es decir, hora y media, sin descanso, porque el juego tampoco es tan continuo. Se saca, se falta, pues se cambia, entonces no es que agote a los jugadores, sino lo que pretendíamos era que los espectadores pues tampoco le aburriese estar viendo ahí.
Claro, eternamente.
Sí.
Claro, y le iba a preguntar, ¿qué antigüedad tiene? Porque esto viene de nuestros ancestros.
Sí, no, viene... este juego es un... Nada, aquí en Lanzarote, al igual que en Fuerteventura, que también había otra modalidad con las mismas características y lo único es el juego, el terrero, es diferente, y en La Palma también aparece una pelota extraña ahí, una foto extraña. Sí sabemos que donde hubiesen conejeros y más obreros sí se jugaba la pelota, eso sí lo sabemos, y las grandes emigraciones, tanto para La Palma como para Canarias o para Tenerife, fueron impresionantes. Y los datos más antiguos nosotros que tenemos referente al juego de la pelota, aparece en 1616, que nombra una venta de casas en el juego de la pelota, ¿no? Pero estos juegos llegan aquí, pues bien, cuando lo traen los castellanos, en el momento de la conquista, ahí por 1402, o incluso cuando vinieron los franceses, que eran todos juntos, porque Galifer de la Salle, por ejemplo, era jugador de pelota en Francia. Entonces, por ahí vendría. Y es un reducto de lo que queda de los pequeños juegos a largos que queda ahí por la zona norte de España, lo que es Navarra y el País Vasco, y el Vasco francés, y en Valencia. Aunque hay juegos parecidos en el mundo, como en Holanda, Bélgica, Italia, todos estos tienen juegos que las reglas son prácticamente iguales, cambia sobre todo la pelota, el tamaño de la pelota y el ancho de los campos, pero la forma de jugar con rayas. Nosotros hemos celebrado partidos con italianos, con valencianos, con investigadores vascos, jugadores de pelota que han venido por aquí, y con holandeses, tanto femenino como masculino, sin entender ni una palabra de holandés. Solamente hubo que cambiar una regla, que en el juego nuestro aquí en Lanzarote se sigue manteniendo que toda pelota que se toque no es buena, tiene que salir recta y viva, ¿no? Mientras que en los juegos tanto de Valencia, que es el más parecido en España, o el de Holanda, como la toques ya es válida. Entonces, con quitar esa regla nos entendimos ya, toda la tarde.
Vamos, sin que es internacional. Juan Manuel...
No, más que internacional es que los orígenes son los mismos.
Sí, que provienen del mismo juego.
Sí, del mismo tronco, los juegos largas se llama.
Ajá. Y le voy a preguntar, ¿cuántas personas en Lanzarote más o menos saben practicar el pelota a mano?
De la gente mayor ya nadie. Prácticamente quedamos, yo tengo 57 años, prácticamente quedaríamos 5 o 6 de esta gente mayor. Y jóvenes, pues vamos a ponerle 20 o 30 a tope. Bueno. Se está intentando, de hecho esto es para justo a ver si se va animando gente. El año pasado conseguimos bastante me refiero a 10, no más, pero eso es un logro. Y lo que se pretendía era introducirlo en los colegios, así como está el Silbo Gomero, está el Juego del Palo en algunos ayuntamientos como el de Telde, Fuerteventura, con el Cabildo, pues también pretendíamos de que al menos se diese a conocer, sobre todo para que no se pierda.
Claro. Bien, ¿y el año pasado quién ganó la liga?
El año pasado ganó el equipo de SO, éramos tres. Este año pretendíamos que se incorporaran dos equipos nuevos. No sé qué pasó, yo estoy trabajando en Fuerteventura, tampoco los animo mucho. Y ya, porque no vengo todos los días para Lanzarote. Y el problema estaba en que estos dos nuevos no. Entonces ganó SO, nosotros de Tiago nos quedamos los segundos y Teguís el tercero. Uh-huh. Este año va a ser tres cuartos de lo mismo, porque SO tiene un nivel superior a nosotros. Y ya no en sí en los jugadores que devuelven la pelota, sino la figura importante aquí es el botador, es decir, el que saca la pelota, uh-huh. que se gana muchos tantos de ahí.
El caso es que comienza esta tarde la segunda liga insular, uh-huh. ¿y cuándo termina?
Pues mira, esto es nada, son tres partidos, bien digo, a dos partidas cada uno, es decir, seis. Pues lo que hemos hecho es que cada 15 días haya uno para que más o menos se fuese alargando en el tiempo. Y el año pasado pretendíamos que para el Día de Canarias estuviese la final, y así fue, pero este año por diferentes motivos se ha ido aplazando, pues imagínate, yo creo que en agosto esté cantando ya la liga.
Ajá. Bueno, Juan Manuel...
El calendario ya se cambió de la semana pasada, que era cuando se había previsto en las reuniones que empezaba, coincidía con el Ironman, entonces pues bueno, una semana más y cualquier otra cosita que surja por ahí lo vamos aplazando y vamos cambiando.
Juan Manuel Hernández Auta, que lo ha explicado muy bien, me quedó todo muy claro. Solo una cosita que no estoy de acuerdo con usted, me lo va a permitir que se lo diga.
Sí.
Que lo de 57 años en el grupo de los mayores, no estoy de acuerdo.
¿Sabe qué pasa? Que yo empecé con 18 a jugar a la pelota. Era el más joven. El equipo, cuando yo empecé a jugarlo, teníamos la media, incluyendo mi edad, que tenía 18, tenía 61 años. Había gente de 80, 80 y pico. Entonces,
claro, usted ya...
Y yo me estoy refiriendo a ese grupo.
Que usted ya el listón lo tiene ahí, que dice, bueno, yo ya con 57 mayor, pero que no...
No pienso que sea mayor, sino que yo empecé con ese grupo, y entonces de esa gente que intentamos rescatarlo en su momento, vivos quedan cuatro.
Madre mía. Bueno, Juan Manuel, sí. que era un cariño que le mandaba, así.
Te lo agradeces. De esa manera no me refería a la edad por
sí,
mayor.
Sí, por edad biológica.
De las dos etapas.
Claro, claro. Juan Manuel Hernández Auta, ha sido un placer escucharle y animarle a que continúe en esa lucha que usted tiene porque no se pierda la pelota.
Pues, mañana por la tarde concretamente voy porque existe en Lanzarote bastante toponimia referente al juego. Y ya me habían comentado en un sitio que es zona de pastoreo, nada más, que había un topónimo que se llamaba Juego de Pelota, aunque hicimos investigaciones por allí, nadie lo conocía, y alguien me mandó por WhatsApp, ya sabemos exactamente dónde es el lugar. Así que mañana por la tarde pues iremos a caminar.
Pues
es un terreno pedregoso totalmente, que no entiendo cómo se jugaba. Yo entiendo que al ser zona de pastoreo, pues entre los pastores para entretenerse,
claro, mientras
jugaban
tanto.
A la pelota.
Juan Manuel Hernández Auta, un abrazo muy fuerte. Gracias por habernos atendido.
Pues otro a ustedes y gracias por llamar.
Para aquí estamos.
Bueno,
un abrazo.
Venga, hasta luego.
Vuelve África Vive a Las Palmas de Gran Canaria. En el Parque Santa Catalina, este viernes 23 a las 9, concierto de Nayaban y Germán López. Y sábado 24, gran fiesta África Vive por la mañana para toda la familia. África Vive, una iniciativa de Casa África y Vinter.
Con esfuerzo conseguimos lo que nos proponemos.
Con talento, con ilusión.
Entre todos estamos construyendo una sociedad más justa.
Somos un pueblo que se siente orgulloso de su cielo, de su mar, de su tierra.
Soy canario.
Soy canaria. Somos canarios.
30 de mayo, Día de Canarias. Gobierno de Canarias.
Un solo pueblo.
Sorteamos una fantástica LML Star de 125 centímetros cúbicos. Para ganarla solo tienes que llamar ahora al 905-445-657 o enviar un SMS con la palabra MOTO al 23777. El mensaje te costará 1,23 euros, la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. Recuerda 905-445-657 o MOTO al 23777. Gana esta maravillosa LML Star y disfruta del verano.
Los debates de Caja 7 en Canarias Radio La Autonómica. Una mirada al presente y futuro del archipiélago.
El análisis de la realidad social y económica de Canarias en las voces de expertos de todas las islas.
Martes 27 de mayo, a las 6 de la tarde, quinto debate de la temporada desde la sede del Archivo Histórico Insular en San Sebastián de la Gomera.
El valor de la biodiversidad.
Canarias Radio La Autonómica, la Radio Nacional de Canarias.
Con la colaboración de Caja 7.
Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
La letra pequeña de la semana.
Cuéntame al oído, muy despacio y muy bajito, porque tiene tanto.
Y hoy Eugenio González, que viene con cara de reflexión, Eugenio.
Sí.
Te veo reflexivo.
¿Me notas reflexivo?
Sí, te noto reflexivo.
Bueno, pues reflexivo. Esta semana no, hoy contigo, y mañana también toca trabajar.
Mañana
también,
trabajamos,
¿no? Mañana
sí.
Trabajamos muy tempranito, de las 9 de la mañana estamos también aquí, ¿eh?
Bueno.
Contando
hay
lo
que
pasa.
Hay que estar.
Con esas elecciones. ¿Ya tú lo tienes ya reflexionado o te sirve este sábado todavía para reflexionar más?
Estoy en ello.
Vale, perfecto. Bueno, pues aparte de las reflexiones, que luego también hablaremos un poquito de política, de elecciones, tenemos otras historias curiosas que contamos en este sábado.
Ah, bien.
Y la primera es por un personaje que se está convirtiendo ya casi en un fan nuestro, porque el hombre da mucho juego y sigue dándolo.
El Papa
Francisco, sí.
Ya
sí,
imaginaba, sí, el Papa sí. Francisco, ahí va, ¿y qué dijo ahora?
Querido Francisco, 2 puntos, acaba con el celibato sacerdotal. Este puede ser un titular, grosso modo, de la historia que te quiero contar. Pues un grupo de mujeres que mantienen relaciones con sacerdotes, pues han escrito una carta al Papa pidiendo esto, que se acabe con el celibato sacerdotal, es decir, mujeres con una relación sentimental con cura escriben esta carta al Papa y le cuentan su sufrimiento y le piden cambios para el bien de la Iglesia.
Algo escuché esta semana sobre esa noticia.
Pues.
Y contestó, porque hasta que yo sé no había dicho nada.
Que se sepa, todavía no.
No.
Fue una carta firmada por 25 mujeres, es decir, que hay 25 curas que están manteniendo relación con
que,
mujeres.
Que ya está constatado vía carta que tienen relación con mujeres.
Bueno, en fin, por el momento son 25, pero bueno, 25 multiplicadas por, supongo que no sé si habrá
imagínate,
más. Bueno, en fin,
habrá
vamos a dejarnos de especular, ¿no? Lo cierto es que no sé yo qué solución dará el Papa a esta realidad.
Pues sí.
Es un Papa abierto, ya nos tiene acostumbrados mensajes modernos, distintos, más fresquito.
¿Pero llegará hasta ese punto?
Bueno, pues a mí no me extrañaría, ¿eh? Conociéndole, viendo un poco cómo actúa, con los pasos que ha dado, cómo piensa, lo que dice, cómo actúa, pues no sé yo, a lo mejor lo ve como un camino que no perturba para nada la palabra de Dios si el cura está casado.
Sí, como otras religiones que pueden, sí, casarse.
Y tiene relaciones que es perfectamente compatible, ¿no?
Bueno, veremos a ver si dice algo.
A ver qué dice, y aquí lo contaremos también, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente. El impago de una hipoteca, son muchos los casos, al no pagar una hipoteca te quitan tu casa, ¿no? Son muchos, tristemente, pero esto ha servido para algo, y esto ha servido para descubrir una plantación de marihuana. La Policía Nacional ha detenido en Mallorca al presunto responsable del cultivo después de que hubiera sido descubierta en su vivienda 165 plantas y un arma en el transcurso de una ejecución hipotecaria de rutina.
¡Ay, madre mía! O sea, que el hombre no le dio tiempo.
No le dio tiempo, no. Claro, no te avisas, sino llegan, pum, venga,
claro.
Fuera
y
en
de
ese
paso.
Registro. Ya vamos a ver qué tiene aquí, cómo tiene el salón, el sofá, los cojines. ¡Ay, y esto qué es!
¿Y esto?
Pues estos son 165.
Pero son muchas, ¿eh?
Bastante.
La
estoy viendo aquí y es casi como un jardín.
Madre mía.
En fin, pues
o sea,
mira,
que la de la casa es lo de menos.
La de casa es lo de menos, sí. El hombre le ha salido caro esto de la ejecución hipotecaria,
pues sí.
por dos razones. Una, porque le han quitado tristemente la casa.
Y el trabajo.
Y el trabajo.
Madre mía.
Bueno, vamos con la... Te decía yo que mañana es el día de las elecciones. Hoy jornada de reflexión. No vamos a pedir votos ni vamos a apelar a ninguna fuerza política. Vamos a comentar algunas curiosidades porque hoy, como sabes, no se puede pedir nada.
Nada.
Reflexión.
Hay que reflexionar.
Bueno, pues el viaje de Cristóbal Colón, que bien pensará Cristóbal Colón que salió en campaña electoral, enfrenta a los alcaldes de Huelva y Sevilla. Los dos son del Partido Popular. En un mitin, Juan Ignacio Zoido, que es el alcalde de Sevilla, en un mitin del PP, dijo que las naves que descubrieron América zarparon desde Sevilla, desde la capital andaluza. Y esto indignó tremendamente, Mercedes, al alcalde de Huelva, también del Partido Popular, Pedro Rodríguez, que calificó de surrealista y sin sentido lo que decía Zoido, porque él dice que todo el mundo sabe que las naves partieron de Huelva y que los marineros eran de Huelva, entre los que destacaban los hermanos Pinzones. ¿Quién no se acuerda de los hermanos Pinzones
y
de
tanto.
Huelva?
¡Qué gracia! Bueno, ahí están con la disputa.
Ahí están con la disputa, también las cosas de Sóido. Bueno, en fin, no sé, los libros decían que partieron de Huelva, ¿no?
A mí me suena más lo de Huelva,
también,
la verdad que sí.
Sí, sí, y todo el mundo menos a Sóido, no sé muy bien por qué.
¿Sí?
Bueno, en fin.
Porque lo demuestre con documentos.
Sí, de ahí, de Sevilla salió, según él, en fin, y los dos del PP...
Como se atreva a negar que pasó por la Gomera,
sí,
vamos,
a ver,
la liamos
entonces,
aquí
sí, verdad,
con él.
Entonces sí, verdad. Bueno, vamos a un poco en clave de campaña, porque si hay algo que por lo que ha marcado esta campaña, Mercedes, ha sido por las frases, por los discursos y también por los Twitter, ¿no? Las redes sociales pues se han convertido, pues yo creo que cada vez más en algo clave también,
sí,
en las campañas. Después de lo que dijo Cañete... después de ese debate donde dijo que bueno que no se había enfrentado más a Valenciano porque bueno, el poder, la intelectualidad de los hombres va por encima de las mujeres, bueno, en fin, ya sabemos todo esto, en un cara a cara posterior, González Pons, el número 2 del PP, pues sacó un Twitter tamaño, no sé qué tamaño, un tamaño enorme, un tamaño casi monitor de televisión, y sacó un Twitter que en su momento había hecho Elena Valenciano, la número 1 del PSOE, y ella había escrito: ¿habéis visto a un tío más feo que Ribery? Ribery creo que se dice, un jugador de
Ribery,
fútbol,
sí.
Y luego resulta que este hombre había tenido un accidente de tráfico, tenía la cara un poco
es
desfigurada,
verdad, claro, sí.
Bueno, en fin, pues él echó mano de esa afirmación que en su momento había hecho Valenciano para defender lo que había dicho Cañete, su compañero.
Ay,
en fin,
madre,
y en medio de todo esto, mira que hay días y semanas al año, saca Zarzuela el Twitter en esta semana.
Es verdad, no podía haber elegido una semana
no,
más
esta.
Tranquilita, la verdad.
Zarzuela estrena una cuenta en Twitter.
¿Pero tú te imaginas eso? Ay, madre,
y pide
que venga Diana esa.
Que se use un lenguaje adecuado.
Ya
advierten de que la Casa de Su Majestad informará, pero no va a contestar a los comentarios. Así que tú no preguntes nada porque no te van a contestar. Tú solo puedes...
Y eliminarán los tuits porque eso va a ser,
no
eso va a ser impresionante.
En fin, ya tiene un montón de seguidores, pocos días que tiene una barbaridad de seguidores, ¿no? Bueno, llegado a este punto nos planteamos... si realmente hacemos un buen uso de las redes sociales, si nos puede servir, si nos puede, como en el caso de Valenciano, pues salir el tiro por la culata porque te recuerdan cosas que en su momento publicaste, ¿cuál es el límite? ¿Cómo se debe hacer? José Frenchín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es usted experto en social media y teníamos muchas dudas, por eso le hemos llamado para que usted nos explique, nos cuente si es difícil hacer un uso, digamos, racional del Twitter en general de las redes sociales. ¿Hacemos buen uso o hacemos mal uso?
Bueno, al fin y al cabo, lo que se expresa a través de las redes sociales, lo que se expresa a través de Twitter, es un reflejo de lo que se expresa en otros ámbitos. Quizás ahí estamos en un periodo de adaptación o de transición en el que los usuarios todavía no terminan de tener claro los márgenes en los que se pueden mover y fruto de esto pues se están produciendo pues ciertos desajustes, ¿verdad?
¿Y esto a qué obedece, estos ciertos desajustes, a que nadie nos ha enseñado cómo desde un primer momento nos enseñan cómo se debe utilizar, nos dejamos llevar, cómo se puede corregir?
El problema fundamental es la percepción. No es lo mismo la percepción que se tiene de una red social como Twitter, desde cargos públicos, que desde medios de comunicación, que desde usuarios
anónimos.
La percepción es totalmente diferente. Un político puede usar un canal de Twitter como medio de promoción, los medios de comunicación para informar y informarse, y las personas anónimas... al fin y al cabo tienen la percepción de que están hablando y se están transmitiendo con sus seguidores y solo nada más que con sus seguidores. Lo que pasa es que, como ha pasado últimamente, hay mensajes enviados por personas anónimas que, como están publicados de forma pública, cualquiera los puede ver, aunque cuando lo está expresando, cuando se está expresando esa persona, lo está haciendo con la percepción de que solo lo está haciendo para el grupo de personas que le siguen. Y ahí un poco es por donde se están produciendo los desajustes.
Y señor Frenchín, ¿usted qué opina de las detenciones que se ha producido, de que se persiga judicialmente lo que una persona pueda colgar en una red social?
En cualquier ámbito hay una serie de delitos que se pueden... de delitos de expresión, por decirlo de alguna manera, que se puedan hacer a través de cualquier medio, incluido las redes sociales. Delitos de amenaza, de calumnias, injurias... enaltecimiento del terrorismo, delitos contra los derechos fundamentales y libertades públicas. Estos delitos los haces en cualquier ámbito y bueno, son susceptibles de que te denuncien y tengas acabes siendo detenido. En Twitter pasa lo mismo, y lo que pasa es que al ser un medio nuevo y muchos usuarios, al protegerse a través del anonimato de las redes sociales, esto no lo tienen presente, no son conscientes de esto. Y de alguna manera, pues este ministro está muy pendiente de cada vez que se producen este tipo de comentarios, y bueno, ya ha tomado cartas en el asunto y se están empezando a producir estas detenciones, y bueno, se ha producido un efecto que ha traspasado la propia acción del ministerio y ha ido, por ejemplo, con el tema del partido de baloncesto del domingo pasado, sí, a una asociación a denunciar tweets relacionados con temas de racismo, y ayer mismo una asociación taurina contra los tweets que hubieron en contra de los toreros que fueron corneado hace 2 días, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, todo esto, los usuarios deben ser conscientes de que no se puede amenazar, no se puede acosar, no se puede injuriar a través de ninguna red social, y que es susceptible, porque esto al final queda público, es susceptible de que acaben siendo denunciados.
Uh-huh. Y si nos ponemos de un punto de vista más, a ver, efectivo, es decir, ya sabemos la polémica que ha surgido, que a veces pues no se respetan esos límites, pero vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a ponernos en la efectividad del Twitter o en las redes sociales. ¿Cómo logramos ser más efectivos? Es decir, enviando mucho mensaje, enviando poco, puntualmente, ¿de qué manera? ¿Cómo podemos ser más efectivos en las redes, señor Fechín?
Efectivos con el objetivo de aumentar la difusión.
Sí.
Bueno, hay herramientas que te permiten saber cuáles son las horas en las que previsiblemente vas a tener más audiencia. En función del número de seguidores que tiene cada cuenta. Entonces, es importante utilizar estas herramientas, análisis, en las que pues si se tienen 5.000, 10.000 o cientos de miles de seguidores, los que sean. Dependiendo del número y el perfil segmentado de cada uno de esos seguidores, se puede saber cuándo se puede ser más efectivo. Y con estas herramientas de análisis, básicamente lo que hace es entender que los usuarios están conectados a la red en función de cuántas veces publican, se puede saber y tener un mapa de horas en las que son más activos los usuarios, con lo cual, donde más audiencia va a haber, ¿no? Y a veces, utilizando esta herramienta, te lleva sorpresas en las que piensas que a lo mejor en un horario laboral hay más audiencia, y resulta que a partir de las 7 a 11 de la noche de los jueves de cada semana es cuando más audiencia tiene. Uh-huh. O un domingo por la noche también. Este tipo de herramientas lo que hacen es darte esta información. No se puede guiar uno sobre las medias generales, porque tiene que centrarse en las medidas de los seguidores que tiene cada cuenta.
Y otra cosa, y ya pasó a mi compañera Mercedes, enviar mucho mensaje, mucho tweet o mucho comentario en Facebook, ¿esto es bueno? Es decir, al día 14, por poner un número, ¿eso es bueno o eso es malo? ¿Positivo o negativo en esta óptica que estamos hablando de tener más publicidad y de tener y de que cale más el mensaje?
Las redes son diferentes. Facebook, normalmente, los usuarios que siguen a páginas, cuando ven que las publicaciones son muy frecuentes, pues acaba produciendo rechazo y dejan de seguirlo. También uh-huh. es cierto que Facebook no muestra todas las publicaciones a todos los usuarios. Uh-huh. Hay un algoritmo que es el que se encarga de discriminar qué información llega y qué no. En Twitter normalmente se puede publicar bastante, ya que los usuarios van a ver lo que está publicado en el momento que ellos se conectan, que no es continuado. Por regla general en Twitter se puede publicar muchas más actualizaciones, 10, 12 al día, depende también del tipo de cuenta que sea, y en Facebook pues se recomienda que no superen 3 o 4 al día como mucho, pero todo depende también del medio y de la temporalidad.
Y luego así, yo qué sé, mejor poner fotos que no ponerlas, frases cortas y no mucho texto tal vez, no sé, ¿cuáles serían esas indicaciones que nos puede dar? Sí,
en Facebook está más que demostrado que todo el contenido acompañado por multimedia, fotografías y vídeos funciona muchísimo mejor que el que no lo tiene. En Twitter también funciona mejor el contenido que tiene imagen. Y sí es importante dejar, en Twitter tenemos 140 caracteres, dejar espacio para que se viralice con los retweets y con compartiendo por parte de los usuarios, dejar espacio para que ellos puedan retuitear, añadir más texto. Entonces, este tipo de cosas, si bien tenemos 140 caracteres, pues a lo mejor usar solo 90, 95 caracteres y el resto dejarlos libres para que los usuarios tengan margen para compartirlo.
Bueno, pues tiene también
sus trucos.
Sí, sí, sus trucos, sus claves, porque para ser más efectivos, porque una vez cuando empiezas, bueno, eres un poquito, como todo, un poco pardillo, pero luego vas aprendiendo y te vas quedando con pues cómo debe ser. Yo sí, personalmente, usted decía que a lo mejor 14, a mí me parece, cuando recibo mucho, en este caso Twitter, mensajes, me satura, dejo de atender. A mí personalmente, muchos mensajes de un mismo destinatario no me aporta, pero sí, pero es una aportación mía personal que no sé yo si esto tiene algún fundamento o no.
Provoca rechazo, evidente, no se puede estar publicando 10 tweets en una hora, esto no hay que de alguna manera centrarse en las horas que se sea más efectivo y que no sea una cadencia muy muy alta. También depende mucho de la temática de la cuenta, ¿no? Si es una cuenta personal, si es un medio de comunicación, si es cualquier tipo de empresa, este tipo de cosas tienen que tenerla en cuenta. La información, la utilidad de la información, si a los seguidores les sirve o no, o si se está simplemente vendiendo un producto de forma persistente, pues acaba provocando rechazo, incluso si la cadencia es menor. Entonces, todo este tipo de cosas, pues, hay que analizarlas previamente y tener un plan estratégico de marketing en redes sociales, en función de eso, tomar las decisiones. Y luego, importante en este tipo de actividades siempre es hacer un seguimiento de la estrategia previa que se ha establecido y comprobar que está funcionando o no. Y en función de esto, que normalmente uno, por mucho que tenga ideas sobre cómo debe hacerlo, con las estadísticas y viendo las reacciones de los usuarios, se puede ir modulando y ajustando esta estrategia.
Por cierto, ya que estamos hablando de lo que estamos hablando, déjeme que hagamos un poquito de publi de nuestro Twitter, porque el de la autonómica, Mercedes y señor también Frenchín y los oyentes, ya ha superado esta semana los 7.000 y llevamos poco tiempo relativamente, es decir, que llevamos, no sé si llega un año y poquito, 7.000 seguidores, creo que está bastante bien, ¿no, señor Frenchín?
Sí, 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 es una métrica muy buena. Siempre es importante también, normalmente se pone el foco en el número de seguidores, es el número de interacciones, realmente ese es el dato importante. ¿Cuántas interacciones, cuánta gente marca como favorito, responde, hace comentarios?
Muchos, ¿eh?
Ahí realmente es donde tomas el pulso de cómo está funcionando la cuenta. Si bien es cierto que tener un número de seguidores también es importante, yo creo que ya es el momento también de dar un paso más y decir, oye, no solo es el número de seguidores, sino el número de interacciones, que es lo realmente importante.
Pues en este caso se cumplen las dos cosas. La autonómica es el nuestro y está funcionando muy bien. ¿Alguna duda más, Mercedes? Todo clarito, ¿no?
Yo creo que ya todo clarito,
todo
sí.
Clarito. Pues José Frenchín, experto en social media, le agradecemos enormemente que nos haya atendido en esta mañana de sábado. Sí, usted muy amable, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchas gracias. Adiós. Muy amable.
Bueno, Mercedes.
Eugenio, pues pendiente hoy también del Twitter y del Facebook y eso, sí, para ver que los partidos no pidan el voto también por este medio, porque claro, antes todo era más fácil, sí, pero ahora está todo...
¿Sí? Incluso
visible.
Yo recuerdo, tampoco hace, bueno, no, todavía se sigue haciendo, aquello de las 8, el tema de cambio en el horario nuestro, el de Canarias, no es igual que el de la península. En la península los colegios evidentemente cierran una hora antes, por tanto los resultados se saben un poco antes. Antes, por ejemplo, la señal de las radios, de las teles no se podían seguir en Canarias, y ahora con las redes sociales...
Eso va a ser inevitable.
Esto va a ser inevitable, porque...
Es verdad, y puede influir en el voto de muchas personas. ¿Sí? Sí, mira, pues ese dato hay que tenerlo en cuenta.
En fin. Bueno, vamos a cambiar de registro, ¿vale?
Venga.
A ver si somos capaces de... A mí me costó, ¿eh?, meterme en esta historia. Es curiosa.
¿Por qué? A ver.
Porque hay cosas y cosas que llaman la atención. Un hombre de 43 años ha sido detenido en el municipio malagueño de Vélez por agentes de la Policía Nacional por, presuntamente, robar una ambulancia con 4 enfermos en su interior.
¿Pero a dónde vas, buen hombre, por favor?
A los que le dijo que se pusieran el cinturón de seguridad, eso sí.
No, que se bajaran, porque igual no podían.
Póngase usted los cinturones de seguridad.
Átese la camilla.
Átese, no se me vaya a caer.
Ay,
no se me
madre.
Vaya a caer. Y encima, el arrestado...
¿Para qué la quería?
Pero el arrestado carecía de permiso de conducir.
Claro, de ambulancia seguramente no tenía.
Y además, yo creo que lo que le gustaba eran las luces, porque lo primero que hizo fue activar las luces de emergencia.
Es que de pequeñito yo quería hacer esto. Tengo que hacerlo, irremediablemente.
Circuló durante unos minutos porque enseguida lo pillaron, tenía carnet, bueno, en fin. Activando las luces como un loco de emergencia. Venga, venga, así haciendo ruido.
Risa.
Esto es lo que le gustaba al hombre, que evidentemente fue detenido a los 1000 metros.
Ay, te pato.
Y ahí acabó, y los 4 pacientes que iban en el interior de la ambulancia, bien. Porque iban
no le dio ningún infarto a ninguno, los pobres.
Iban ataditos.
Qué cosas pasan, ¿eh?
Bueno, y vamos con la última, con un invento.
A ver.
Un invento que se trata de una especie nueva de avispa.
Lego. Todo el planeta, sin corazón, qué balsón. El mismo latido, suena un silbato, pasa un balón. El mundo entero lanza un rugido. Aquí se juega, cómo se baila, la pasión que tiene mi gente. Quedan las penas en el olvido.
A hablar de Mundial de Fútbol, ya Mercedes es sinónimo de Shakira, ¿no?
Shakira.
Pues este va a ser el o es ya.
¿Es la canción?
La canción, el himno oficial, no sé cómo llamarlo, del Mundial de Brasil.
Ah, pues no la había oído, fíjate.
Pues yo tampoco.
Qué poco puesta estoy.
No, yo tampoco. Es que resulta que hemos puesto a Shakira porque resulta que hay una especie de avispa descubierta en Ecuador que recibe el nombre de Shakira.
Sí.
Se llama técnicamente Aleoides Shakirae. Es un nombre exacto, pero tú la puedes llamar Shakira, esta nueva avispa.
¡Qué gracia!
Y es que dice, atención...
¿Por cómo mueve las caderas?
Sí, que los descubridores no. aseguran que el animal se mueve de forma similar a los contoneos de la cantante.
¿En serio? Sí, ¡qué gracia!
Pues por esto la llaman así. Así que se llama, sin confianza, se llama Aleoides Shakirae.
Sin confianza.
Pero con confianza, Shakira.
¡Qué bueno!
De toda la vida.
¡Qué bueno la alpispita! La avispita, ya ves la alpispita. Ya estaba pensando en María, que también mueve bien la cadera.
Se llama María, nuestra alpispa, esta
es
avispa.
Es María, esta es Shakira.
Es Shakira.
La avispa.
Estarán contentos, ¿no? Tener una avispa con tu nombre también está bien, ¿no?
Qué divertido. Qué además divertido. Queda para siempre, para el resto de la humanidad.
Sí, sí. A ti tomas Shakira que Aleoides Shakirae, ¿no?
Sí, me gusta más Shakira.
Shakira. Bueno,
qué
en
gracia.
Fin. Bueno, pues con este ritmo y ya con este también el Mundial que está a la vuelta de la esquina, nos vamos en este sábado.
Bueno, nos vamos, pero mañana nos oímos,
mañana
Eugenio.
Nos oímos, mañana trabajamos y se lo contaremos a todos los oyentes de la Radio Autonómica de Canarias.
Con Eugenio González.
Y con todo el equipo de informativo.
También es verdad.
Bueno.
Bueno, Eugenio, pues nada, descansa un poquito esta tarde.
Igual te digo.
Mañana te escuchamos.
Adiós, Mercedes.
Hasta mañana.
Si te gustaron las historias, viviste los encuentros con emoción y sentiste la alegría de las familias unidas en las ondas, ahora te traemos más historias, más encuentros y más sensaciones.
Nuestra América, el programa de Canarias Radio La Autonómica que da la voz a los canarios del mundo.
Este fin de semana volamos a Londres a conocer a dos canarios con historias distintas pero con un punto en común, la música.
Nuestra América, los sábados a la 1 y los domingos a las 8 de la mañana, con Naira Aguado, Canarias Radio La Autonómica, la Radio Nacional de Canarias.
Porque el sábado no estamos para prisas. Esta es mi tierra, con Mercedes Martín.
Menos cuarto ya de la mañana y como les venimos anunciando a lo largo del programa, vamos a escuchar un extracto de Les Luthiers que está muy de actualidad. Esto no pasa de moda nunca porque hoy estamos en jornada de reflexión. Ya saben que mañana son las elecciones europeas,
sí.
Y ellos nos van a contar cómo ven ellos esto de las elecciones.
Música proselitista en do mayor, opus 68,3. De Johann Sebastian Mastropiero.
Ortega, 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 viva Ortega, viva Ortega,
he venido a hablar ante ustedes para que se den cuenta de por quién deberán votar en la próxima elección.
Por Ortega,
votamos por Ortega, votamos por Ortega, votamos por Ortega, casi siempre.
La próxima elección con alegría.
alegría llega de todo corazón. Votamos por Ortega.
Muchas gracias. Recibo vuestro homenaje conmovido, porque sé que solo puede ser sincero todo lo que se diga delante de esta inmensa y querida letra O, que simboliza los tres principios básicos de nuestro partido: organización, orden, honestidad.
Perdóneme que lo corrija, doctor, organización va con H.
Con nuestro voto de mañana estaremos diciendo: abajo Rodríguez.
Abajo Rodríguez, abajo Rodríguez.
Por eso todos gritamos: arriba Ortega.
Arriba Ortega, arriba Ortega.
Y no aceptamos el modelo de país que ese quiere imponernos.
Abajo ese, abajo ese.
Que juzgue el pueblo quién se compromete con sus objetivos.
Objetivos, objetivos. ¿Eh? Idiotas, idiotas. Votamos por Ortega, Ortega es nuestro guía, Ortega es como un padre, un hermano o una tía.
¡Que viva el doctor! ¡Que viva el doctor!
Votamos de noche, votamos de día, pero siempre votamos, votamos por Ortega.
Luego de nuestro anterior gobierno, el doctor Rodríguez nos acusó de haber emprendido proyectos faraónicos. Digo yo, ¿qué tiene de faraónico haber hecho construir esas tres magníficas pirámides?
Ortega es el más grande, Ortega es talentoso, Ortega es el más noble, el mejor y el más ganoso.
Ortega, amigo, el pueblo está con usted.
Hemos de hacer hincapié en el tema cultural. Y cuando hablo de cultura con Q mayúscula. Porque yo le pregunto al pueblo. Pueblo.
¿Qué?
¿Queremos la ignorancia en el gobierno?
No.
¿Queremos bienestar económico?
Sí.
¿Queremos funcionarios corruptos?
No.
¿Queremos estulticia y prevaricato?
Más o menos.
Se siente.
Y ahora voy a terminar, porque yo sé que mañana Rodríguez será solo un mal recuerdo, porque yo sé que ustedes ya saben por quién deben votar mañana. Yo sé que ustedes ya saben que la honestidad tiene nombre.
Ortega, Ortega.
Y hay un solo voto posible.
Ortega, Ortega.
Y hay un solo candidato honrado.
Ortega.
Si quieren un gran gobierno,
Ortega,
un gran estadista,
Ortega,
y una administración incorruptible,
Ortega.
Entonces, ¿a quién van a votar mañana?
Rodríguez.
Bueno, como la vida misma, esperamos que tengan ustedes claro el voto de mañana. Y vamos a saludar, cuando quedan nada, 10 minutos para llegar a las 12 del mediodía, a la que es la ganadora del primer premio del concurso regional de bocadillos canarios de autor en el primer salón gastronómico de Canarias. Ella se llama Agata, se llama Agata da Costa. Buenos días, Agata.
Buenos días.
Esto me pasa por correr. Me hace falta ya un bocadillo, yo no sé si nos propones uno, Agata. ¿Con qué bocadillo ganaste?
Bueno, pues mi bocadillo fue bocadillo campero, un bocadillo pues con berenjena, pata, queso de guía, pimiento y alioli de berro.
Bueno, qué rico, y ese fue el que más gustó, claro, porque ganaste con él.
Sí, según el jurado, sí, gustó bastante.
Oye, ¿y cuántos bocadillos se presentaron, sabes?
Nosotros éramos 5 los finalistas, y me imagino que habría muchísimos más según hoy por ahí.
Agata, ¿y este es un bocadillo que tú sueles hacer para ti porque te gusta o lo pensaste concienzudamente para el primer salón gastronómico de Canarias?
Bueno, me leí que necesitábamos tener entre los ingredientes principales la pata y a raíz de ahí imaginé sabores que podrían enlazar muy bien con la pata y entonces creé este bocadillo, ¿no? La verdad que nunca lo había hecho, pero como resultado no fue nada malo.
¿Pero tú te dedicas profesionalmente a hacer bocadillos o es una afición?
Me dedico a la cocina y pues sí, bocadillo llevo haciendo de toda la vida, como quien dice, ¿no? Desde que iba al colegio o al instituto y me tenía que llevar el bocadillo por la mañana.
¿Pero quiere decir, luego los vendes o los haces solo para ti?
Los hago solo para mí. Ahora que estoy con el que me dieron este premio, pues estamos planteándonos meterlo también en la carta donde trabajo y tener ese recurso también de bocadillo.
Claro, y poner el cartel así en la carta, ¿no? Este claro. Bocadillo es ganador del primer concurso regional de bocadillos canarios de autor, nada menos.
Sí, a por ello vamos. Ya se han acercado personas por aquí que han leído la noticia y me dicen, venga, ¿para cuándo queremos probarlo entonces?
Claro.
Pues sí, lo tenemos, sí, bastante presente.
Y ya que estamos, ¿dónde estás? ¿Dónde trabajas?
Ahora mismo estoy trabajando en San Bin, en Alcalá.
¿Dónde está eso?
Esto es...
¿En qué isla?
En Tenerife, en el sureste de Tenerife.
Ajá. ¿Y se llama, me dijiste, el sitio?
Sandín.
Sandín.
Sí.
En el sur de Tenerife. Ajá. ¿En dónde en concreto?
En Alcalá.
En Alcalá. Guía de Isora, vale, para situarnos más concretamente. Oye, Ágata, ¿y hoy estás trabajando?
Sí, aquí estoy ya, sí, las manos en los fogones.
Qué rico. ¿Y qué te dice la gente?
Pues nada, contentísimo todo el mundo, dándome las felicitaciones y la enhorabuena, y la verdad que muy bien, yo sigo sorprendida, la verdad que todo el mundo dándome ánimo, sí.
Oye, repítenos los ingredientes para saber cómo hacer un buen bocadillo, el mejor bocadillo de autor de Canarias.
Claro que sí, pues mira, berenjena asada con pata asada, quesito de guía semicurado, un pimiento rojo caramelizado y un alioli suave de berro.
Oye, qué rico. ¿Y cómo está el día por allí, por el sur de Tenerife?
Está levantándose, pero sí, hoy toca cielo azul, despejado.
Qué bueno, así que un día casi que se puede ir a la playa, así que si nos apetece.
Sí, maravilloso, da gusto, sí.
Ágata da Costa, ganadora del primer premio del concurso regional de bocadillos canarios de autor en el primer Salón Gastronómico de Canarias, que ya saben que tuvo lugar esta semana. Te damos la enhorabuena y que tengas mucha suerte con tu bocadillo, que la gente lo pida mucho, que ya verás que sí.
Vale, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte, gracias.
Las marcas líderes eligen Radio Televisión Canaria para llegar a todas las islas, para ofrecer tu producto o servicio a todo nuestro archipiélago, para darle a tu negocio e ideas una proyección regional, para crecer y avanzar. Anúnciate en Radio Televisión Canaria, el medio referencia de los canarios, el primer grupo de comunicación del archipiélago. Televisión, teletexto, web y ahora también en Canarias Radio La Autonómica, la emisora de radio con mayor cobertura de Canarias. Elige Radio Televisión Canaria. Nosotros te elegimos a ti.
Televisión Canaria, una apuesta continuada por la industria audiovisual del archipiélago. Por el cine, la animación, el documental. 15 años de apoyo continuado a los creadores audiovisuales de las islas. Televisión Canaria. Apostamos por la cultura. Televisión Canaria. 15 años juntos.
Minutos de la mañana, queremos mandar un saludo, por cierto, a Domingo Rodríguez el Colorado, que es medalla de oro de Canarias. Habíamos quedado con él, pero ya me advirtió, mira Mercedes, esta noche actúo, eso fue ayer viernes cuando lo llamé, no sé si voy a estar despierto para cuando nos llamen, pues me da que no está despierto.
No,
va a ser que no. Domingo Rodríguez el Colorado, Medalla de Oro de Canarias. Bueno, este hombre tiene una cantidad de títulos ya de formación. En el 1992 inicia su carrera musical con el timbre, estudió en guitarra clásica en París y Madrid, en el 90 se traslada a Canarias, mi madre. Bueno, Domingo, que te felicitamos aunque estés durmiendo y no nos estés escuchando, que te lo perdonamos, no pasa nada, ¿verdad, Jorge? Pero quien sí está con nosotros es Raquel Quiñones, nuestra compañera, porque estamos escuchando a Mondo Diabolo, ese grupo que ella nos recomendó. ¿Qué tal, Raquel?
¿Qué tal?
Que hemos cumplido contigo, no me digas que no.
Sí, la verdad, conmigo y con el grupo, ¿no?
También.
En realidad es que yo fui a verlos de una manera así improvisada, yo no tenía ningún plan. De repente me encontré con el grupo, un concierto, y dije, bueno, pues si son estupendos, tocan genial.
Suena. La verdad que sí.
Sí, un grupo canario del sur de Gran Canaria, y he pensado, es que esto lo tiene que conocer la gente y sobre todo tienen que tener una oportunidad para que les vaya bien. Porque anda que no escuchamos grupos que dices, pero vamos a ver, ¿estos cómo suenan en la
¿verdad?
Radio?
Y se le da mucha fama
se
y
da
luego
mucha
no
fama
nos gustan.
Y suenan fatal. Bueno, yo creo que estos se merecen una oportunidad.
Pues sí, Mondo Diabolo, que los hemos conocido aquí en la radio, gracias a Raquel Quiñones. Raquel, te dejamos ya tranquila para que puedas preparar el boletín de noticias, que quedan nada, 3 minutitos. Gracias, Raquel.
Nada, hasta luego.
Mondo Diabolo, que además habíamos quedado con ellos, que poníamos otra canción hoy del grupo. Así que intentamos cumplir todo lo que podemos, por lo menos lo intentamos. ¿Mejor, no? Ahora que me puedes contestar, dime algo.
Ya ves.
Qué gracioso, mi Jorge.
Oye, Mer,
sí, dime.
¿Qué me ha encantado la entrevista, ¿eh?
¿Te gustó la entrevista, verdad? Yo sé que sí. Tú eres muy bueno.
Sí.
Claro. Que llegamos a las 12 en cuestión de nada, de menos de 3 minutos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues como siempre, ¿eh? Que somos personas de costumbres, como se suele decir, ¿verdad? Siempre nos gusta mantener la tradición. Que sí, hombre, que sí. ¿Y cómo mantenemos la tradición? Pues dando las gracias. Dime, mi niño.
Me ha encantado la entrevista, ¿eh?
Y te repites como el ajo, ¿eh? Sí. Mi Jorge. Claro, él contesta como puede, en fin. Que terminamos como siempre dando las gracias a todos aquellos compañeros que lo han hecho posible. ¿Y quiénes han sido? José Luis Díaz, Eugenio González, nuestro Jorge Álamo, Víctor Hugo Pérez, Javier Granado, Raquel Quiñones, Patricia Megoya, que también nos ha echado una mano, nuestra becaria, una de las becarias, y nuestro compañero de deportes, Moisés Rodríguez, que también nos va a contar las noticias deportivas ahora a las 12. ¿Qué les decimos? Pues que no se vayan, que vienen las noticias y además después historias de Canarias con nuestra querida compañera María Domènech y a continuación nuestra América, también con nuestra querida compañera Naira Aguado. Ya saben que nosotros, los de Esta es mi Tierra, volvemos el sábado que viene. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.
Eso está hecho, hombre.
Hombre, y tanto que está hecho. But it's a growing flame, using fear as fuel, burning down our name. And it won't take too long, 'cause words all burn the same. And who we gonna blame now? And close my mind.